están? Bienvenidos todos. Bienvenida Ángela Díaz. ¿Cómo estás?
Look alive, look alive.
Energía, energía, porque has dormido 2 horas.
Sí, o sea, poquito, pero estoy como en actitud look alive, look
Muy
alive.
Bien. Sí. Démosle la bienvenida con esa actitud a este podcast que se llama
Al cine con las amigas.
Y tenemos un invitado, Roberto.
Roberto, Robertito, sentado. Robertito como que me ama, perdón.
Sí,
pero
es verdad,
ama.
Se acerca mucho a ti.
Sí, me ama. Sí,
y a la Coté se le acerca las tetas.
Sí,
directo.
Pero es que las tetas de Coté son como imán de gatos.
¿Cierto?
Gerardo hacía lo mismo.
Sí, y bueno, Pascal no lo he visto ahí todavía.
No, porque Pascal... Es que Pascal ha estado más cerca tuyo que de la Coté.
Sí, acá Pascal es residente de acá.
Ah, porque cuando le dio alergia a la Coté la vez que fue a mi casa.
Ah,
¿por
sí.
qué los gatos tuyos no le dan alergia a Coté y mis gatos sí?
Yo le doy antialérgico a Coté cuando viene para acá,
yo
creo que es por eso.
Es por eso.
Le tengo como un antihistamínico.
Porque Morito también le daba alergia.
Sí, yo le doy Rigotax. ¿Sí? Ese le doy a la Coté, que es... No me acuerdo cuál es el activo.
Musito no le daba alergia. Mi gatito siamés, que ya está en el cielo de los gatitos hace muchos, muchos, muchos años, él no le daba alergia.
No, pero Coté muere si no le da antialérgico. Yo le doy uno que es en cápsulas blandas. Ya la voy así regaloneada.
Le voy a tener porque una vez le hizo daño al Mori y se rascó
el ojo y
se le hinchó.
Parecía que lo hubieran pegado, así me dio risa.
Y Pascal, el otro día que fue para mi casa, me dijo, ya empecé a dar alergia porque tu gato pasó cerca.
No, la Coté cruza esta puerta antihistamínico.
Y Pascalito tiene el pelo corto, entonces no da tanta alergia.
No, para nada. Yo creo que yo tengo alergia a los gatos, pero estoy tan acostumbrada que vivo.
Ah, no, yo no tengo. Tengo comprobado que no...
¿No?
No.
Ah.
Es que siempre tuve y no, nunca.
Es que el amor es más fuerte.
El amor es más fuerte.
Sí.
Pascal es un Barça. Hoy día estaba almorzando con Chuco. Y estaba como abrazado. Chuco estaba almorzando con Pascal abrazado. Y yo le dije, baja al gato, estamos comiendo. Pascal, no, Pascal, Pascal. Ay, gatito. Y como que Pascal se acerca cuando está almorzando y yo veía a Chuco como se echaba un poco, viste, a la boca y Pascal sacaba un pedazo, viste, y yo, ¡oye!
Así tal cual.
Pascal sacó un pedazo de tomate.
Pero es que Chuco no es cagado por la comida, comparte cuando te quiere, es su manera de decirte te quiero.
Sí, pero el gato no puede estar comiendo el mismo plato, hay un límite que rompe el deseo. Yo le dije, basta. Mira,
mientras esté desparasitado y tenga su vacuna antirrábica.
Pero va al arenero, pues, va al arenero.
Mira.
Bueno, Chuco igual come comida de gato.
Hoy día, Roberto durmió en mi hombro. Y haciendo prrr, y me despertó con besitos y me lamió la boca.
Yo a Pascal lo reto.
Esa misma
se
lengua
sube.
Con la que se limpia la raja.
No.
Me lame caleta la cara.
Que no a mí me da lata que se sube a la mesa cuando estamos comiendo, porque es súper hambriento. Entonces le digo, no, basta, basta. Entonces Chuco empezó a comer con el gato abrazado.
Sí, ¿y este que te robó pay de limón?
Sí, te pasaste, Roberto.
Así tal cual.
No, pero eso me impactó porque estaba en bebé y estaba como al lado mío y abrió la boca así.
No, ¿sabes qué fue ya el colmo lo Barça, Roberto?
Ah, pero Roberto, pay de limón.
No, es que hoy día llegó el técnico de BTR y en un minuto él miró para otro lado y Roberto se le puso en el computador, en el teclado. Y yo, huevón, así como ya el colmo del gato, así.
Ya, abre su casa.
Sí, dijo permiso.
Michi hermoso, es tan bonito.
Por suerte siempre me han tocado técnicos de DTR gateros.
Y bueno, acuérdate que este subió el sillón.
Por eso, este también era súper buena persona, de hecho le encantó el gatito. Pero...
Porque tan bonito que no te puedo.
Es que muy chiquito no puede. Bueno, él es nuestro compañero en el podcast de hoy, donde vamos a hablar de un tema súper serio. Y yo sé que puede sonar súper chistoso hablar Britney igual serio, y no, es súper serio.
Súper serio. Súper serio, Neira está un poco dormida. Look alive, look alive, look alive, look alive, look alive.
Yo estoy enojada desde el final del podcast anterior.
¿Por qué?
Porque ya empezábamos a hablar de
Neira. Ah, verdad, verdad.
La wea, la wea.
Neira tiene sueño porque Chuco está volviendo al jardín. Entonces lo estoy llevando a adaptación, que es esto cuando van algunas horas nomás, po.
Oh.
Porque tiene que adaptar.
Adáptate.
Es súper acuático. Sí, porque sí. Pasó calete tiempo sin que fuera jardín. Y hasta es un nuevo jardín.
Oh,
Chuco
nuevos
sabía,
amigos.
Sí, po, y vacunaron a todas las tías y tienen como aforo limitado y todo. Entonces ya dije, vamos, porque Chuco ya necesitaba como que compartiera con otros niños.
Sí, pues yo creo que es importante para el desarrollo, sobre todo como tú decís, de la conducta. Porque Chuco se emociona, es como muy parecido a mí, ¿cachai? Como que se emociona y le desborda las emociones, como ¡ay, niños! ¿Cachai?
Bueno, el primer día tuvo muy poco, porque como que colapsó como con niños. Era muy heavy, porque él fue muy chico y alcanzó como 3 meses y vino la pandemia. Entonces, como que entró a la sala súper feliz, niños, niños. Y como que las tías decían, ya. Ahora vamos, las tías todas con mascarilla y como todos los niños sentados como Los niños evidentemente no usan mascarilla, pero sentados como separados y todo. Y era como, vamos a leer un cuento. Y Chuco, ¡a jugar! ¡Vamos a jugar! Y era como, no, Íñigo, toma asiento. Vamos a leer el cuento del cerdito. ¡A jugar! ¡A jugar! Y grita, ¡vamos al patio! ¡Vamos al patio! Y agarraba la mano de un niñito que se llama Luciano. ¡Luciano, Luciano! Y corría con Luciano. Y Luciano decía, ¡chao, chao! Y la tía, ¡no! ¡No podemos ir al patio! Y Chuco, ¡patio! Y tuvieron que salir al patio porque Chuco estaba demasiado hiperventilado. Se metió en la casa de muñecas, saltó en la cama elástica y después era ya, ahora vamos a pintar con los dedos. Y no, y Chuco, ¡a jugar!
Estaba muy estimulado.
Demasiado. Entonces caché que no, que estaba como alterando toda la rutina y dije, ¿saben qué? Me lo va a llevar.
Para no cagarlo.
Mañana, ¿a qué hora lo traigo? Y es como a las 9. Entonces como entro a las 9, me levanto a las 7:30 para levantarlo a él. Que llegue, y llegar a las 9 al jardín, porque me queda cerca, pero tampoco tan cerca, es como media hora caminando. Y todos los días me estaba levantando temprano para llevarlo al jardín, po. Pero como que va lento igual. Primer día se quedó así, como primer día muy poco, una hora. Segundo día, dos horas. Tercer día se tenía que quedar, hoy día era hasta las 12 y como a las 11:15 me llegó un mensaje, Íñigo ya no quiere nada más, mejor que lo venga a buscar. Y yo, ok, y yo así como en un café al lado del jardín, ok, y volví. Oh. Y dije, ya, vamos, mañana se puede quedar hasta las 2:30. Y cuando llegué, es eso, como los niños estaban haciendo cosas, así como, vamos a hacer un bloque. Y Chuco, ¡patio! Y yo, perdón, es que vive en departamento.
Nadie me dice lo que tengo que hacer.
Es que vive en departamento. Igual te dan como una clave para verlo por las cámaras y lo vi bailando, jugando con autitos, pero igual lo vi siempre como queriendo irse como al patio.
Me recordaste algo muy terrible.
Que no hace caso, bueno, igual, no sabe, pues tiene que aprender igual.
Me acabo de acordar que una vez, no me acuerdo por qué, una amiga con hijos, de una amiga de mi mamá, quería ver cómo era el jardín al lado de nosotros.
Ya.
Hopi Pola, que es como
el... Siempre habláis de ese jardín.
Hopi Pola es un antro muy raro, es como una casa oscura.
No, que... este es súper lindo.
Ya, pero el tema es que iluminoso. Fuimos a ver y lo primero que nos mostraron fue el sótano. Y nosotros, y era porque estaban muy orgullosos que habían hecho una pista de autos en el sótano para que los niños anduvieran. Pero era tan oscuro.
Este jardín es dirigido por Stephen King.
Bueno, yo quedé como, siento que acá pasan cosas oscuras, como que los niños tienen The Shine. Así como...
Cuando yo vivía en mi otra casa, ¿te acordás una vez que tú cuidaste a Chuco para que yo fuera a buscar jardines?
Sí.
Fui a uno que quedaba súper cerca.
Tenía
y se veía oscuro. No, pero se veía oscuro y se sentía como húmedo. Como la oscuridad, sí, yo dije, oh, este güey se va a resfriar todos los
sí,
días.
Sí, yo también sentí eso, pero más que nada era como que prendían las luces en el sótano y aún estaba oscuro. Y yo, weón.
Pucha, yo igual debo decir, perdón si alguien tiene a su hijo en ese jardín.
El Hopi Pola.
No, había un... Cuando busqué jardines sí, cerca, pues, sí, que caché que ya hubieran abierto, que estuvieran...
Yo fui contigo ese, ¿sí o no?
Sí.
Sí.
Que estuvieran abriendo, no, pero ahora.
Era como en Carlos Antunes, ¿no?
Sí. Que estuvieran funcionando, desde diciembre los volvieron a abrir, yo ya cachaba.
Era bonito, no... pero era oscuro, tenés sí. razón.
Que funcionaran como con, no sé, 4 niños por sala, 5 niños por sala, dije ya, ok, esta es la alternativa. Como
me acuerdo que yo era como tu pareja lesbiana que sí, iba a todo eso.
Es verdad. Y encontré uno aquí, Miguel, claro, perdón si alguien tiene ahí a los niños, no sé si es bueno o malo, pero se llamaba La Solución. Y dije,
la buena buena.
¿Puedo poner a mi hijo acá?
¿No está tu hijo en La Solución?
Pero es como si el niño fuera un problema. Perdón,
bueno,
pero...
Es me el, parece no, hermoso el nombre.
Es el peor nombre de la vida. Yo lo vi y como que se veía lindo. Y dije, no puedo tener a mi hijo en una guagua que se llame La Solución. Mi hijo no es un problema.
Ya, pero...
Ya, ¿dónde va? A La Solución.
Tu problema son los horarios. Esa es La Solución, sí, no el niño.
Pero me parece un pésimo nombre. Ah. Cuando yo vivía en San Isidro había otro jardín que se llamaba como Papi Juancho, y dije, ¿qué weá es esto, Maluma? Claro. Es como el jardín de Maluma.
O sea, porque Don Omar.
No, tenía un nombre que era como Papi, sonaba Papi Chulo. Y yo decía, ¿por qué? Como ya, yo entiendo.
De los dueños de Dalai Lomo.
Como, ¿what, weá? De Jurassic Pan. La panadería Jurassic Pan, qué bacán.
El señor de los, ¿cómo era el señor? No era el señor de los anillos, ¿cómo se llama? El señor de los membrillos.
El señor de los membrillos.
Y la Miel Gibson.
Miel Gibson demandado. No, pero me dio como mucha risa.
El gimnasio Jim Morrison.
Jim Morrison. Y Clean is Good.
Ah, la lavandería.
No, bueno, yo juzgaba a ese papi en San Isidro. No me acuerdo si era como Papi Bueno. Pero me sonaba como a Sugar Daddy el nombre, bueno. Pero te juro que vi al jardín y dije, no, pues.
Yo me acuerdo
no
que
una weá que se llame La Solución.
Bueno, me recordaste que en Aníbal Pinto había un jardín infantil en Valpo. ¿Ya? Que arriba era como un segundo piso, arriba ¿ya? de algo. Y que había como un túnel, ¿ya? Como una especie como de conducto hacia afuera, hacia la calle, como una especie de refalín, como si había incendio.
Es de seguridad.
Ya, pero daba como a Aníbal Pinto, pues era como, ¿what?
Ataje su guagua.
Era como los hippies ahí fumando pito y atajando guaguas, ¿cachai?
Todos tienen, es para bajar ya, pero, a las guaguitas en caso de algo grave.
Era súper hippie porque daba como a la calle, así como...
De hecho, los problemas que hemos tenido es la adaptación de Chuco, porque Chuco es súper sociable y es súper amistoso con los niños. Pero lleva su idea, porque es medio Valeria, entonces nadie le dice lo que tiene que
porque
hacer.
Porque no sé cómo, pero es mi hijo.
No, porque no ha estado tan escolarizado, si el pobre alcanzó 3 meses al jardín. Sí, entonces, en el fondo...
No, y como decís, tú vives en departamento, entonces de pronto tiene la opción de ir a un patio, obvio, no. Que chao, con estas
y
tías,
de verdad,
voy al patio.
Una de las grandes razones por las cuales empecé a ver lo de los jardines es porque yo creo que se estaba convirtiendo en un gato.
Mowgli, así,
No, hablaba como gato todo el día.
Es verdad, te hace miau, Chuco.
Porque su mejor amigo es Pascal y el otro eres tú. ¿Cómo su mejor amiga tiene 30 años?
34, bueno.
Pero huevona, me... Chuco de repente...
La mejor amiga de Chuco es tiene 34 y sobrepeso.
Pero si de repente llega y me dice como, todo aburrido, Valeria. ¿Cómo fue? Bueno,
era mi amiga.
No dice este, dice, muy aburrido, Valeria. Y abre la puerta y yo, no, Valeria está ocupada. ¡Valeria! Y empieza a gritar, sí. Gerardo. Y yo,
esta
no,
semana
Gerardo,
no he ido a verlo.
Está.
Esta semana no lo he visto.
Entonces, ¿cachai? Que me empecé a preocupar por eso. Porque los niños de acá abajo igual son más grandes.
Ay, pero tiene una amiga con la que siempre andan de la mano.
Sí, Rosita es muy simpática. Pero también siento que Rosita tiene la edad de Rosita, que tiene 8. Entonces a veces está como con niñitos. Es que está con niñitos y lo ignora. Y yo trato de no meterme porque entiendo que son niños. Pero a veces Chuco va como, Rosita, Rosita. Y Rosita como, como que no lo pesca. Y el Rosita, Rosita, y como no sé qué. El otro día Chuco andaba con un monito, como en un gato. Y le dijo, préstame el gato. Y Chuco no lo suelta nunca. Y Chuco como, toma.
Oh.
Y Rosita miró a los otros niños y le dijo, me da todo lo que le pido. Y yo, Y dije, claro, tiene 8. No es su culpa. No me metí, porque no
corresponde.
Grande
Rosita manipulando a los hombres de los 8 años.
No, pero sentí que necesita
sabia.
Niños de su edad.
Se sabe la Rosita.
Sí. Como otro día le dije, Chuco, vamos a tomar un helado. Y Rosita dijo, y como, vamos. Y le tuve que comprar un helado. Le pasé el helado y me dijo, chao, y se fue. Y yo, chao.
Rosita hasta te manipuló a ti.
Sí, pues son más grandes.
Grande Rosita.
Y tienen como su Melrose Place.
Team Rosita.
Pero si te conté. Bueno,
si me contaste que había un drama con un niño de la que todos están enamorados.
Rosita es como la más fabulosa del bloque.
Yeah.
O sea, y todos los niños la aman y andan en skate y toda la weá. Entonces, un día yo estaba ahí y llegó Rosita, de la nada, así como esas viejas que cuando tú te das vuelta ya están en el medio de la conversación.
Sí.
Como el chiste de la Valdebenito que tú estás en la... Ay, ese chiste muy bueno. Que dice la Valdebenito que está ahí en la fila del banco y de repente te das vuelta y la vieja te dice... Y la Rosa echó al Víctor. Y Rosa, ¿y quién es Rosa? ¿Quién es
Víctor? Pero quieres saber por qué.
Y Valdebenito se da vuelta y dice, ¿y por qué lo echó? Rosita me hizo la misma, wea. Yo llegué a la plaza, o sea, como a los juegos del Tajamar, Chuco corría con sus monos y su wea, gritando, ¡ah, pinta! Y nadie está jugando a la pinta.
Sí.
Y se echa vuelo, como se echa vuelo,
sí,
con un puro
con
brazo.
El brazo, como que lo claro, da vuelta.
Y grita, pinta y nadie.
Es como cuando las Blackpink hacen bumbaya, bumbaya.
Y es divertido porque Chuco jura que está jugando a la pinta y los niños no están jugando a la pinta y les dice pinta y corre y nadie lo persigue.
Cuando jugaba escondida, también los niños jugaban a la escondida, Chuco iba detrás de uno que estaba escondido y le gritaba ¡pinta! Y era como huevón, quédate piola.
Arruinaste el juego. Ya, pero otro día también le dijeron que se fuera a esconder y no estaban jugando a la escondida. Chuco estuvo escondido como 4 minutos.
Bueno, sí, cuando yo estaba contigo le tiraron la pelota y le fuera a buscar para que yo pueda jugar. Yo le dije, me da tanta rabia esa guacada.
Sí,
de
pero
porque
son más grandes. Po. Bueno, el otro día yo llegué al. Yo no me meto, pero igual digo, ya, necesita niños. Y llegué, Chuco jugaba y Rosita me doy vuelta y ni siquiera me dijo, le me dijo, ¿el Teo me terminó? Y yo,
¿what?
¿Qué es Teo? ¿Por qué Monoleo tiene 8 años? Y la niña, ¿me terminó? Y yo, ¿ya? ¿Y cuál es Teo? Me mostró Teo.
Ah, tú ya,
es como,
ya está ahí en el mundo ya, Rosita, ya
Melrose Place. No, bueno, no, que Rosita agachó, que me sigue gente en Instagram. Por eso Rosita está simpatía con Chuco. Entonces me dijo como... Me batió el Teo, no, me terminó el Teo. Y yo le dije como, ¿cuál es Teo? Y era un papelucho que está ahí, po. Y me dice ese, y estaba como en la bicicleta. Y le dije, ah, pucha. Y me dijo, sí, po. Y él me pidió que fuéramos pololos en Halloween. Y yo, ah, igual duraron harto, porque huevón, Halloween fue hace caliente.
No, tú, amiga,
Valeria tiene historias, relaciones más cortas que
eso. Bueno, mi récord es 2 meses, 3 semanas.
Rosita te ganó. La verdad es que me dijo sí. Ayer llegó y me dijo, no quiero ser más, no quiero que seas más mi novia.
Choc.
Y yo así como, oh.
¿Pero le dio razones?
Y yo le dije, ¿por qué? No me dijo.
Oh.
Y yo, pucha, ya, pero así el amor, Rosita. No lo pesqué. 5 minutos después, mejor amigo de Teo, que se llama Benjamín, que también se hace con el winner. Ese lo cachai. Fue y se acercó y le dijo, Rosita, ¿querés ser mi polola?
Ah.
Y Rosita, ¿sí?, le dijo, bueno, y yo, ¡Rosita!
¡Rosita!
¡El mejor amigo de Teo!
¡Rosita, estáis dejando la cara!
Es como Kelly, y Brenda en Beverly Hills.
Wow.
Y Rosita me dijo, a mí no me gusta Benjamín, pero es para que se pique. Y yo, Rosita.
Rosita sabe.
Por eso me preocupa que Chupo le dé su juguete. Porque es como cuando Neira regaló los pitufos, ¿cachai?
¿Verdad?
Por eso ahora Neira tiene esperanza que esté con niños de 3 años. Y no con niños de 8.
Me parece una buena,
si no,
iniciativa.
Chuco bolsita de basura va a llegar y me va a decir, me terminó tu cita.
Rosita.
Hijo, tienes 3 años.
Rosita. Sí, es manipuladora, me cae bien.
Sí, porque es que es demasiado cool. Como uno cacha cuando una pendeja es demasiado cool para existir.
Sí.
Como que yo no era así. Yo no era Rosita, claro.
Ah, yo era calladita.
No, era mala. No era la. Era la que cuando jugaban al zoo me agarraban la patada. Entonces no.
Ah, yo ni jugaba al zoo, estaba en una esquina leyendo Edgar Allan Poe.
Ay, oh, Valeria Dark. Valeria Vincent Price.
Latera. No,
qué bonito ese corto de Tim Burton que se llama Vincent.
Sí, chiquitita, como esa edad, en verdad, leía un libro y me lo leí millones de veces y ahora, obvio que no me acuerdo, que se llama Queridos Monstruos. Y hace poco lo encontré.
Ah, qué buen nombre.
Tiene varios cuentos, porque Valeria partió chica en el terror, po.
Neira leía también, pero Neira jugaba al zoo y perdía.
No,
¿qué juego más de mierda? Ese juego como que la gente gritaba zoo.
¿Y cuando paraba y te pegaban patada en la raja?
Sí, pero jugaba con hueones grandes, pues, weón. Recuerdo todavía una patada en la raja.
No me iba a exponer esa wea, Valeria. Tú sabes que no se enfrenta al dolor de ningún tipo. Ni emocional, ni físico.
Ese meme que dice, no sé por qué duele la espalda. Yo en los 90 y jugando al caballito de bronce.
Putos juegos de mierda.
Sí, bueno, Neira tiene mucho sueño porque se levanta a las 7:30.
Mi hermano mayor les gustaba jugar a aplastarme con cojines. Estamos hablando
de... A la guerra de cojines.
Y digamos que tenemos unos 12, 13 años de diferencia. O sea, una hueá pa'l pico, cabros de mierda.
Bueno, hoy día el mensaje, un mensaje al jardín de Chuco. Te lo voy a leer para que cachis que Chuco de verdad es tu hijo. Porque dije, ¿qué clase?
¿También lo aplastaron?
¿Qué clase de Valeria es este? No, mira. Lo fui a dejar a las 9 de la mañana, ¿eh? Y me llega un mensaje. A las 10:50. Hola, Ángela. Íñigo ha estado bien, pero está pidiendo su cama que tiene sueño.
¡Grande Chuco!
¿Qué clase de Valeria es este? Y yo le puse, es el cambio de horario. Hace tiempo que no se despertaba a las 7 de la mañana.
Sí, como el meme que compartiste. De yo, sí, cuando quieras, me necesitas, me escribes. Después yo durmiendo. Y 8,
69 ya más perdido.
Sí.
En modo silencio.
Memes patrocinados por Jimmy Culeado, a quien quiero darle un aplauso.
Oh, a propósito de Jimmy Culeado.
Un besito para Jimmy Culeado. Nuestro hijo, de la pareja lesbiana.
Sí, basta de Chuco. Ya conté las historias de Chuco. Sí,
contemos las historias de Jimmy.
Se va a demorar Chuco en adaptarse, entonces no va a ir tiempo completo hasta harto tiempo más. Pero va a volver a Jardín.
Sí, un aplauso por Chuco Jardín.
Bueno, un aplauso porque vacunaron a los profesores.
Un aplauso.
Pese a que los gente estúpida las trate de flojos.
Hola,
bueno,
hola.
Yo la razón por la que no metí al jardín es porque fui a preguntar cuándo vacunaban, si iban a vacunar a las tías, me dijeron, se vacuna esta semana. Y yo ya, ok, quiero un cupo. Ya, acá, es que me reí mucho con este comentario.
¿Qué te escribieron? Ah, el comentario
es de Jimmy Culiao.
¿Él hizo un comentario?
No, alguien hablando, porque pasa que nosotros, no es por ser autor gerente, pero hicimos famoso a Jimmy Culiao. Es nuestro hijo.
Sí, yo le dije que era nuestro hijo, pero que no lo podía mantener, y me dijo que lo único que quería de mí era presencia. Y yo ya.
Escucha, Jimmy, es harto, porque yo llamo a Valeria y sale en silencio su teléfono.
Una hora al día Valeria existe.
No, Valeria existe después de cierta hora.
Estoy logrando despertarme
bien.
Temprano.
Mis
registros acá,
mejor.
Chicos, dicen que me tengo que ordenar.
Me gusta. Aparte, Robertito despierta temprano, ¿o no?
Hoy día me lamió la cara a las 12. No, es medio yo.
Ah, es un gato. Pero...
A mí Gerardo me regulaba. Gerardo me despertaba temprano. Yo creo porque básicamente me estaba avisando que se estaba muriendo.
No,
pero...
tonta.
Pero...
Porque cuando son chicos tienen otro tipo de horario. Puta, por variar no encuentro el comentario de Jimmy. Les puse me gusta a los que voy a leer. Y no los... Rellena, Valeria, rellena.
Relleno, bueno, eso. Jimmy Culiao, nuestro hijo. Es la mejor página de memes de Instagram.
El mejor memero de Chile.
Me encanta el de la hormiga que dice, puta, estos hueones ponen todo en el refri. Soy chata la hormiga.
Se lo estaba mostrando a la Ámbar y también veíamos lo mismo. Aquí está. Clara Durán, hace 5 días.
Ya.
Solo quiero decirles que las amo y que gracias a ustedes sigo a Jimmy Culiao y que me di cuenta que es mi vecino.
Oh.
Lo veo de vez en cuando en el paradero de la micro, en el tren, en el negocio Y es imposible no pensar en la palabra feto cada vez que lo veo.
Nuestro feto.
Las amo. Saludos a mi vecino, mejor memero de Chile.
Sí, un aplauso para Jimmy Culeado.
Ah, oh, bueno, Jimmy
Culeado. El otro día estuvimos hasta las 4 de la mañana después de grabar.
Ah, hasta las 3,
Viendo memes.
Pero fue tan estúpido porque estábamos igual de cansados que ahora.
Pero ¿viste? Es que no parábamos de ver memes y nos fuimos para atrás.
Cada una veía en su propio teléfono la misma, el mismo perfil de Jimmy Culeado y nos mostrábamos memes que nos daban risa.
Yo hago el de la cara quemada que decía que era ese pedazo de queso en el refri, o sea, en el microondas.
Viendo cómo metes alguno. No, el mejor que me lo mostraste y me reí 20 minutos.
El de los porotos.
El de los porotos.
Puta la wea que me reí. Es que, pucha. Tienen que ir a Jimmy Culeado.
Tienen que ir a Jimmy
Culeado. Parece auspiciador. ¿Cómo le hacemos propaganda
sí,
a este cabrón chico?
Sí, el mejor, güey. Lo amo. Sí. Levante, Jimmy. No te vamos a mantener, eso sí.
No podemos. Con cueva me mantengo a mí.
Ya. Vuelvo a leer más. Eso, ya. Ya desperté. Con la historia desperté. Historias excelente. De Chu, historias de Jimmy. Look alive.
Y eso que no contaste la piedra en el spray.
Contémosla, por favor.
Bueno, esta historia es horrible.
¿Pero por qué estamos hablando de esto? Primero
no sé cómo.
Tu ex suegro. Esa historia es muy buena.
Pues lo conté, creo.
No, esto no le he contado.
Que había tenido un diario pegado en su tienda, yeah. Donde él había salido, pero él no cortó que en la parte de al lado del diario, de la noticia, salía que habían encontrado uno de estos chocolates Incat con vidrio. Y yo preguntaba, señor, onda, ¿por qué no lo corta? Porque no puedo evitar fijarme en el Incat con vidrios.
Y no noté en la foto.
No estaba ni ahí. Yo creo que igual le gustaba la noticia del Incat y me parece atroz porque alguien se tiene que haber cortado.
Bueno, cuando Valeria me contó eso, no sé a raíz de qué. Parece que estábamos hablando de las galletas Competa, no me acuerdo. De alguna forma, estábamos hablando de eso y yo le dije que, negra superadora de anécdotas, igual me superaste con la tuya. Mi mamá tiene un récord en un álbum de fotos nuestra que es como negra, negra cuando guagua. Mis papás les hacen harto fotos como a los árboles de Pascua. Ya como es muy divertido. La última vez que fui para allá en el refrigerador había una foto del patio, pero no había nadie en la foto.
Dije, es que estaba muy lindo el patio.
Este
bueno,
es el hijo favorito. El patio. Pues la verdad es que mi mamá tiene en el álbum ya las fotos familiares, la weá, el cumpleaños, mamá. Pocos porque no nos celebran los cumpleaños cuando chicos. Y de repente, un diario. Y eres muy notable porque en la foto sale una 7-Up de vidrio con una piedra adentro. Y la lectura, que no puedo creer quién fue el que estudió 5 años de periodismo para escribir esa weá, dice: Ángel Díaz Riquelme, mi padre, y Inés Camus de Díaz, que esa guay me hace patriarcalísimo, encontraron una piedra en su sevenate este día domingo.
¿Quién hizo esa nota?
No sé, güey, ahorita le la foto. ¿Y por qué mi mamá la tiene en el álbum? Porque no salen ellos, sale la bebida y se ve la piedra. Y es como foto hasta como en blanco y negro. No sé si es porque el diario está viejo. Y mi mamá la tiene pegada porque salió el diario.
Pero el nombre, ni siquiera la foto.
Porque había una piedra en la 7-Up. Y yo siempre veía el álbum y decía, ¿qué pasa? Y me volvían a contar la historia de que, bueno, en esa época la gente tomaba bebidas solo los fines de semana.
Y compraban la retornable.
Y la retornable, la de vidrio. Y que habían llegado, habían abierto la 7-Up y había una piedra adentro.
¿Y no la vieron cuando la compraron?
No, porque la botella era como esa verde, que es como gruesa, razón. ¿Cachai? Sí, es antigua. No se ve. Podría haber sido una Free, sería más 80, pero era 7-Up, porque me acuerdo claro. Que decía 7-Up.
¡Qué rico!
Pues si hubiera sido Free no se habrían dado cuenta porque iba color oscura y habrían tomado piedra.
La piedra.
La verdad es que de alguna forma llamaron, a esa botella se llamaron, no sé qué, y les mandaron muchas 7-Ups. Que es como, mi familia tiene guardada esa hueá porque como que les mandaron como, gratis. Claro. Sí, pues y como uno tomaba solo los domingos, ese mes fue, que era como señal de plata, tomaron todo el mes.
No como mi papá, que tenía mi casa llena de Coca-Cola porque tomaba piscola todos los días.
Me encanta alcohólico. Me encanta esa historia de mi nicho alcohólico.
Igual, pues, yo creo que le duró como 10 años el alcoholismo, porque después quedó pateadísimo con el pisco y ahora no tomo.
Que Valeria decía que lo había dicho, ¡qué rico Coca-Cola!
Bueno, ¿cuántas veces tomé piscola de chica por error, weón? Porque igual dejaba los vasos en todos lados y en la mañana tú lo veías que el velador tenía uno y yo así como siempre me pregunté, ¿tomará piscola en la mañana?
En la mañana.
Yo creo que de la noche la dejaba. Siempre me pregunté si era tan alcohólico, pero
sí,
no.
Sí, creo que esos son como los límites como de la adicción.
Es que mi viejo no tomó hasta como los 30 y tantos años, como que nunca tomó copete. Entonces yo creo que pasó un periodo que era cuando yo era chica en que tomó mucha piscola y de ahí como que yo creo que lleva fácil 10 años sin tomar nada.
Yo me acuerdo
con whisky para el frío, como dice él.
Cuando estaba casada me acuerdo que mi ex fumaba caleta, como una cajetilla diaria. Y una vez yo entré, típico, weá de casado, el weón se estaba duchando, yo entré al baño.
estaba fumando.
Y bueno, había como un cigarro prendido y yo no dije nada porque estaba como puesto en el baño y lo cacho salir, como sacar la mano de la ducha y agarrar el pucho y yo le dije como, ¿what the fuck? Y me dice, ay, no, cigarrito en la mañana y yo, te estoy duchando. Está el agua. Bueno, así como, ¿qué? ¿Tienes un problema?
Bueno, no. Yo sí, papá, después de grande dije, oh, ese mi papá es como era la alcohólico. Adicción,
claro, porque no te podís estar, no, o sea, cachai, no podís tener el copete como
en todos lados,
en la valla, el vasito, y no podís prender un Malboro mientras te estás, ¿cuán hombre tienes que ser para ducharte fumando Malboro?
Perdón, papá, por contar tu alcoholismo. Pero
bien,
lo
no
supero.
Este podcast.
Lo supero, lo pero, sabemos, estamos contentos por eso.
No, aparte que es una weá como, yo igual me acuerdo que una época no tuvimos plata, sí, muy pobres, y era como, no había plata a nivel, como no se pedía comida china, había que, yo me iba caminando al Maceo C15, como, ay, para ahorrar, y él como fumaba una cajetilla diaria, dijo como, no, voy a dejar de fumar porque estamos muy cortos y estamos cortos de plata y la weá. 4 días duró. ¡Oh, buen idiota! El cuarto día era como, no se podía decir
pero
nada.
Como, fuma, weón. No, no fumamos, pero fuma.
Me acuerdo que estábamos como en la casa y le dije como, ¿sabes qué? Toma, ahí tienes 2 lucas. Ah, comparte cigarros, porque es como una weón puta encerrada. Yo entiendo que te quería esforzar por la familia, pero fuma.
Fuma, weón, fuma.
Y fue como, me voy a comprar uno de 10. Sacó chiquitito y cómprate el grande. Porque weón, es cuática la adicción. Igual,
sí, es como, verdad.
Si fumáis en la ducha. No, es que me acuerdo y me da risa. Como haber visto el cigarro y dije, se quedó prendido. Haber cachado como el agua y sacar la mano mojada. ¿What the fuck?
Qué asco, además no. En la mañana. Fumar,
sí, oye, ya, tu historia es mejor, la de la foto. La foto que guardó tu mamá de tu familia.
Puta, mamá.
No, aparte tiene como un tinte político.
Sí, porque mi papá en una época lo vetaron en el golpe militar porque el huevón era como igual que una. Nadie me dice lo que tiene que hacer. Está prohibido Silvio. ¡Pongo Silvio! Pues así era. Bueno, pues yo creo que ni siquiera era por hueva política. Era porque nadie me dice lo que tiene que hacer. El tema es que un
bueno,
tiempo
sí,
como que no trabajaba en radio, no sé, pero trabajó como en desfiles y después tuvo un programa de radio ya como en los 90, que se llamaba Melgando, que lo daban en como que lo grababa la iglesia y yeah. Lo daban a distintas radios de como de todo el país, pero radios regionales, cosas así.
Perincho Dorime.
Dorime. Y después estaba mi mamá también ahí y habían hartos panelistas. Igual es raro porque mi papá es súper anti-iglesia. Entonces como que lo tenían para que fuera justamente la voz disidente. Porque mi papá es como yo, cree en todo, pero cuestiona todo al mismo tiempo.
Ya, y aparte estaba vetado, le había que trabajar. Si tu papá hacía desfile, me imagino a Pirincho con su voz profunda. Un chaleco sí, azul pues, al ritmo de Guns N' Roses con la canción sí, Welcome pues, to the Jungle.
Todo trabajo dignifica.
Por supuesto.
Y mantuvo a la familia, nunca pasamos hambre. Ah, a toma. Bueno,
ni dejamos de comprar piscola.
Sí, ni dejó de comprar Coca-Cola todos los días para tomar piscola. Bueno, el tema es que él animaba de repente, y aparte que había hecho amigos en Schoenstatt.
Ah, ya. Yo no, soy atea, no cacho nada, pero cacho que ese es un grupo como potente.
No cacho nada, pero es, me acuerdo que tenían una iglesia muy bonita cerca de mi casa.
Schoenstatt.
Y la cosa es que una vez, un par de veces animó como unas rifas que hacían, ¿ya? O como unas cuestiones como a beneficio. Y le pedían que animara y el puta me dieron pega cuando no tenía, buena onda.
Oye.
Y era un evento social. Entonces tomaron muchas fotos. Mi mamá, súper atinada, le dijeron, ¿podrías traer a un amigo músico? Mi mamá, ya tengo un amigo que es súper divertido y es músico. Llevó a Felo. Qué la zorra.
Felo
pero,
la zorra.
Ya, pero weón, hereje, pues Felo. Pura bueno, el tema
lo
es que
Felo.
Estábamos en una mesa los cuatro. Mi papá, mi mamá, yo y mi hermano chico. Muy chicos nosotros. Y nos toman una foto que sale en el diario donde yo y mi hermano chico estamos como con los ojos medio abiertos, medio cerrados. No sé si la obturación de la cámara estaba mal, pero una weá muy fea.
Es muy hermanito, llame para la casa.
Sí, era como, mamá, yo no creo en Dios, ¿qué hago aquí? Una weá así. Y mi mamá,
o como, sal de acá, cuerpo, es de ¿cómo dice eso? Cuerpo de Cristo.
Claro, y es muy heavy porque, no quiero alardear, pero yo y mi hermano hemos salido en el diario. hemos tenido nuestras apariciones, yo en mi época músico.
Sí, hermano que tocaba en Lollapalooza.
Mi hermano chico tocó en Lollapalooza, tocó, fue telonero de Paramore, súper chico cuando vinieron a Chile, en el Movistar Arena. Entonces tenía muchos recortes mi mamá para guardar y eligió ese. ¿Por qué? Por mala, weón. Porque nos veíamos como el hoyo. Y dijo, no, es que somos la única que estábamos los cuatro.
Quizás ella se veía estupenda.
Obvio, sí sale estupenda la weona, obvio.
Yo jugo, Rosario, te amo, pero yo jugo a las mamás que suben fotos donde ella se ve la raja y las guaguas se ven como el hoyo. Lo importante es la guagua, uno da lo mismo.
Bueno, el otro día le robé una foto a mi mamá, que esa foto yo he contado, donde salgo yo con unos corpóreos de tortuga ninja.
¿En serio?
Sí, no, ay, la subí.
¿La subiste? No la vi.
Hace mucho tiempo. Lo que pasa es que acto seguido... Sí, pues yo era chica. Y acto seguido fui como... Eso fue en la Plaza Colombia, en Viña. Y después fui a unos baños que son como subterráneos que están cerca de la Avenida Perú. Y veo a la tortuga ninja, que era Rafael, cambiándose una toalla higiénica. Y ahí descubrí lo que era la regla.
¡Me está juzgando! No. Era tortuga ninja.
Entonces tengo la, se la robé a mi mamá porque cada vez que iba a la casa y veía la foto era como... ¡Mamá!
Yo...
Malos recuerdos. Bueno, es una Polaroid que se la robé.
Qué brígido, igual como la tortuga ninja, yo cambiándose la toallita.
Yo ahora tenía 5 años y me acuerdo perfecto.
¿No le gritaste, tú usa la copita?
No, no había copita en ese entonces.
Me gusta tu foto de mi mimo.
Ah, ¿esa te impactó? Ay, me
Valeria fue
mi mimo.
¿Por qué tenía que dar?
¿Como 14?
Ya, igual es una etapa ahí bien, Valeria. Me gusta.
Sí, era mina ahí.
Yo pensé que eres más chiquitita de mimo.
No, haber tenido 13, 14, no más.
¿Y por qué está ahí de mimo?
Porque yo...
Así de artística.
Fui súper artística y yo estuve en el taller de teatro por muchos años, hasta como a los 16 años, que fue que dije ya...
Voy a ser dramaturga.
Voy a ser dramaturga porque lo he hecho todo y empecé a escribir las obras de teatro. Es muy heavy porque octavo básico y dije no, ya lo hice todo.
Hay que escribir la raja, pues de puta, así sé.
Y han hecho hasta el día de hoy varios cuentos míos, obras de teatro.
¿Y derecho a autor, papita? ¿Derecho a autor?
No, a mí me hace feliz ver la sonrisa de los niños con mi historia.
Chucha, ¿dónde está mi derecho a autor?
Oye, derecho a autor, nos llegó con el derecho a autor del libro Las Amigas.
¡Qué bueno!
Voy a pagar el contado, el teléfono que compré.
A Negra todavía le llegan derechos de autor de obras de teatro que he escrito y es súper bueno.
En verdad voy a pagar la tarjeta de crédito con eso. Pero sí, porque lo compré a 12 cuotas el teléfono.
Ah, me encanta. Negra lo compró con el 10%.
Sí, bueno, yo el 10% me lo gasté.
Pero bueno. Negra tiene tarjeta de crédito, así que lo compró coté y se lo pagué de una.
Ah, ¿verdad? Pero eso, pues estoy contenta porque me voy a poner pagar la tarjeta.
Pero porque eres autora.
Por autora.
Y cuando saca tu segundo libro va a ser doblemente autora.
Sí, compré mucho mi libro, sale en abril.
Me encanta, me encanta.
En abril sale el libro para que aprendan a lavarse la cara.
Negra no va a decir que lo compre porque no termina de escribir el de ella. espero terminarlo algún día. Ahora voy a leer otro comentario.
Sí, perdón por hablar de nosotras media hora, pero ustedes conocen dale este mismo podcast.
Ya desperté. Aparte, imagínate una foto de una piedra dentro de una 7-Up. Dice acá... Catalina Fernández. Negra, también estoy viendo Grace y me pasa lo mismo. Justo me hago operación láser a la vista y ya dejé todas mis instrucciones en caso de coma, muerte cerebral, amputación. ¿Amputación? ¿Por qué?
No, nunca.
Dice, y mis amigas como diciendo, weona, es una operación ambulatoria.
Yep.
Yo de verdad, como estoy, ahora estoy en la temporada 10 de Grey's Anatomy, siempre pienso que cualquier cosa que me pasa me va a morir.
Bueno, yo que me quiero operar, tengo dos frases que estoy pensando para mi lápida. Una es la del podcast pasado, sobrevivir está sobrevalorado.
Ya, es muy buena esa
frase. Y la otra, recuérdenme flaca.
Recuérdenme flaca, es una buena frase.
O no sé si una en el diario, el otro en la tumba.
Van a ir a funar a la lápida.
Va a
llegar ahí. Todo el body positive. Esta lápida no es correcta. Francisca dice, lo brígido de ver esta peli en tiempos de COVID es que al principio, cuando sale el weón en overall por Tren a Busan, sí, y le habla al granjero, se baja la mascarilla. Y yo tipo, no te bajes la mascarilla, va a hablar por la chucha. Yo pensé la misma weá.
Estoy haciendo zombie, weón.
Ahí pensé la misma weá. Y me da mucha risa porque hay una amiga mía que... O sea, la conozco por Instagram, pero... ella sabe de qué estoy hablando, que es matrona. Me decía lo mismo, que de repente como que se le olvidaba el mundo sin COVID. ¿Cachai?
Sí,
y May es su arroba en Instagram. Y decía como... veía cualquier película y decía, ¿por qué no estás usando mascarilla? Y es como, ¡juego! ¡Te veo una película!
Yo vi la petición que había para que el COVID no llegara a la ficción. Entonces no hicieran nada con el COVID, ¿cachai? Que jamás nadie en el mundo ocupara mascarilla. De hecho, yo estoy preocupada porque ahora, en marzo, viene el salto en el tiempo de la teleserie Verdades Ocultas, que es muy chistoso porque va a saltar 25 años. Entonces me pregunto, ¿cómo va a ser el futuro según Verdades Ocultas? El iPhone 36. ¿Cómo va a ser? A ver, ¿cómo se solucionó la pandemia? Van a hablar, si te acuerdas, ¿de cuándo hubo pandemia el 2020? Sí, después los zombies, weona.
Bueno, yo seguí de largo con... quiero seguir de largo con Grey's Anatomy. Todavía no llego hasta la que yo voy, porque yo me voy cuando... me bajo cuando se va Christina Yang, porque está la última temporada es con COVID. Y
ay,
puta, a mí me gusta Shonda Rhimes, la encuentro seca. Entonces quiero saber cómo lo hizo. Bueno. Aparte que caché que volví a Derek Shepard y es mi amor.
Pero no queremos el mundo de fantasía con COVID. Me encanta esa petición.
Como esa teleserie mega que se llama como Edificio o Corona.
Sí. ¿Para qué?
Lo encuentro medio nefasto igual.
No, bueno, igual está bien.
Pucha, es que no sé.
Yo creo que el trabajo dignifica y la gente que hace esa teleserie yo la conozco y los quiero mucho.
Es que pasé un rato, como que pasé por la teleserie y caché como, ya, Edificio Corona, pero como que la gente no usa mascarilla en los ascensores, como que siento que no está educando tanto. Yo vi un capítulo donde no lo hacían.
No estaban con mascarilla.
Y dije como, si estamos, ¿cachai? Como,
ah, claro.
Como se llama Corona.
Sí, es que yo vi los primeros capítulos y eran súper cuáticos con la mascarilla.
Sí, po, pero como que después lo dejaron de lado. Ah. Y eso es lo que me pasa, que como se llama Corona y habla de la weá, justo vi un pedazo donde llegaba alguien como en la calle, no se lava las manos. Oh. Y como que al tiro tomaba weá para comer y yo así como, ¿what?
No, pues la gente del mismo edificio, como que no hay gente de la calle, se supone, en la teleserie.
Claro, pero entraba al edificio y tomaba. Ah, es ya. Como, ¿cachai? Como que si le ponís el nombre es muy complicado. Sí. Yo creo que es medio como raro.
Está bien. Olvídense el del COVID en la ficción, por favor.
Sí, es raro. Es raro. Aparte que como es una buen proceso, ¿cómo seguís, cachai? Es difícil.
Es como el libro de Mayol. Cuando sacó el del estallido social, mientras estaba el estallido social, y era como, weón, ¿qué onda? ¿Veía el futuro? Pues, ¿cómo estáis haciendo esta?
No, pero es como Endgame, donde Thor jugaba con el Play 4, y ya, después salieron los memes, todavía está esperando el Play 5.
Sí, pero sabes que ya yo lo entiendo, porque la weá es terrible cara. ¿A quién engañamos?
Pero weón,
¿cuántos weones vamos a seguir ahí con el Play 4 por décadas?
El rey es de Asgard, por.
Ya estaba gordo, chelero. No hacía ni una weá, yo entiendo. Yo justifico la escena.
Me encanta. Ay, ¿qué pasó? ¿Desenchufé algo? ¿No?
¿No? ¿No? ¿Qué pasó?
Sentí como que se me iba el audio.
Ah, que pueden estar medio hueveados los conectores.
Aqua di Judea puso, aguante Shrek, la elegiría mil veces, funao.
Cancelado.
No, yo entiendo.
Funeque es el término. Funado es cuando es delito.
Sí, sí, sé. Entiendo a la gente que ama Shrek. No lo comparto, pero lo respeto. Mentira.
A mí depende. ¿Cuál de las tres? Yo dije que la uno me gustaba.
No, si la uno es chistosa. Lo que pasa es que para mí, ya lo he dicho otras veces, abre la puerta a los chistes de peos y de erecciones en películas de niños. Y siento que de ahí en adelante no hay vuelta atrás.
Yo no creo que hay problema con los chistes de peos.
Pues que no eran las películas infantiles así. A mí me molesta. Como que siento que olvidan la historia y son gags. Son películas Morandé en compañía. ¿Cachai? Con muchos chistes, y un par de enanos.
A mí me gusta caleta los chistes de la Belenaza y del Toto, pero ya no están.
¿Viste? Entonces ya no te gustan.
Eran lo mejor.
¿Caché en Loon? Hoy día, ¿caché? Decía como Ruperto se va de Morandé. Me voy decepcionado. Pero vi como el titular nomás.
Es como sigue Morandé.
Talentoso igual.
A mí, Ruperto nunca me causó ni una gracia.
No, pero él hacía Luis Miguel. Él hacía, es como maestro de la imitation.
Sí, pero su humor nunca me enganchó. En cambio, cuando aparecía el Toto y la Belenaza, yo me podía hacer pipí. De hecho, con mi mamá, cuando ella nos juntábamos antes de la pandemia y veíamos tele, era, veamos al Toto y a la Belenaza. ¿Vale? Uy,
trabajé ahí, así que es feo que hable mal del lugar, pero son sketch. No, como que no me parecen en un... Me pasó con Shrek 1. Hay una escena donde Lord Quarford, ¿cómo se llama? Farquaad, está viendo el video de Fiona y de repente se levanta la sábana y como que se insinúa que se le paró. Y es como una película de niño, no es necesario.
Ah, sí.
¿Cachai? Como que siento que de ahí para adelante...
Ya, pero si lo hiciera el Toto Morandé, ya sé.
Es que de ahí para adelante todas las películas, como le fue la raja, porque los papás fueron a verla, todos dijeron, me damos chistes para adultos, me damos chistes de peo, me damos chistes de potos.
Yo no creo que los chistes de peo sean para adultos, insisto. Si yo me tiro un peo al lado de Chuco, se ríe.
Sí, pero ese es mi rollo. Como...
De hecho, hay un TikTok dando vueltas de un gatito durmiendo y le ponen un micrófono al lado del poto y se tira como con eco. Entonces se tira un peo y bueno, me reí 3 horas.
Ya, a mí no es mi tipo de humor. No me gusta el humor escatológico, pero siento que
peito de gato.
Se abre esa puerta y empezamos a hacer puras películas donde, oye, una guagua con terno. Bacán, ¿cachai? Versus las emociones de los niños adentro de una cabeza y cómo llorar está bien. Versus una guagua con terno, fabuloso, ¿cachai?
Hagamos las dos.
¿Cachai? Entonces, eso me pasa. Y me pasa sobre todo como con las eras del hielo, como que ya no hay historia.
La 1 igual me encontré bonita.
La 1 tenía historia. Y ahí la.
No, bueno, he visto las otras. No,
había una donde salía, la tuve que ver todas porque en mi trabajo salía la voz de Martín Cárcamo, Tonka Tomisic.
¡Ah, sí!
¡Hola, weá mala, conche su madre!
Lo hizo mi profe de doblaje.
No tenía ningún sentido su historia, era terrible.
Era para que salieran los famosos.
Sí, no, y la historia era como nefasta.
Y se reconocía como la voz de Martín, de Tonka, ¿tú cachai?
Sí, porque estaban pésimamente doblados. Oh. O sea, ellos como que no tenían actuación en sus voces.
Que no había talento.
No, pues, es que si el talento del doblaje es un talento.
Oye, Oscar,
pues,
¿cómo somos talentosos?
Es una actuación, pero lo que voy es que es una actuación. No hay talento para actuar hablando, ¿cachai? Como tú tenés que actuar hablando. Como Martín le salía bien, pero y el bien. Otro que le salía bien era
Fernando
soy Germán.
Ah. Oh, sí, él tiene bonita voz.
Pero
a mí me gusta la voz.
Personaje de la Tonka era como, sí, vamos para allá. Bueno, ya. Hola. Bien la nieve. Como, what the fuck. Como.
Es que ella no está acostumbrada a tener como que hacer tantas cosas aparte de ser hermosa.
Claro,
la va a pesar.
Pero el tema, no, y demás que sí, pues. Pero el tema es
no,
como.
Oye, animar un programa es caleta de pega.
Pero lo que voy es como, no tenés por qué ser bueno para eso si no te preparaste para eso.
Ya, pero es culpa de los hueones que dijeron
marketing.
Que una película con rostros que no son actores de doblaje, cuando hay hueón en Chile, hay actores, la zorra.
A eso voy. Shrek, el que abrió la puerta para, metamos a todos estos hueones a actuar, es como repetir una fórmula de ocupemos a la mina famosa para llevar gente, es marketing sobre la historia.
A mí me gusta ver a Pedrito Pascal doblando con
odio.
Un cojín en el brazo, parece que tiene la guagua.
Por eso odio Shrek, porque abrió esa puerta.
Ya, bueno.
Pero entiendo, y me parece chistosa, la uno. Y me gusta igual El Gato con Botas. Y El Burro me encanta.
Yo vi la película del Gato con
Botas. Porque
es Amorphy. Y me gusta, porque...
No, la película del Gato con Botas no la vi, pero vi la dos del Gato con
Botas. Y la he
visto
como dos veces, no sé por qué.
Vi las tres, Shrek. La que no pude terminar y me pareció insoportable era donde salía un huevo.
Honky. ¿Esa es la del gato, po? El Gato con Botas.
Ah, no, pero es que... ¿La era de Shrek o era de Gato con Botas?
No, del Gato con Botas. Y con la Salma Hayek, que es la gatita que no tiene garras.
Ese no es Bolt. ¿Viste?
No,
se copia la misma
la
idea.
La Kitty Soft Pow, que es la Salma Hayek. La gata.
¿Eso es de El Gato con
Del
Botas?
Del Gato con Botas.
Bueno,
y
en Bolt...
Y saca la final, que ese es el huevo, po.
En Bolt, la gata que se encuentra con Bolt no tiene uñas.
Oh.
Se la sacaron y no se puede defender. ¿Viste que ahí llega la creatividad?
Yo nunca te haré eso, Roberto.
Ocupemos la misma idea para otra película. Sí, es lo mismo. Y Bolt es de antes, po. Más antigua.
Kitty Soft Pow.
Igual en Bolt es tierna porque la gata como que le dice a los palomas, voy a sacar mis garras. Y como que si no me traes comida. Y como que los amenaza y no tiene.
Bueno, acá Salma Hayek es como un poco... ¿Cómo se llama la película? ¿Ese de los vampiros?
From the Dusk Till Dawn.
Es como un poco así la gata.
¿Baila con una serpiente?
No, pero debería. Pero es como sensual porque es Salma Hayek.
Es que ahí está, gata sensual. Y yo ya me bajé. Eso, ese es mi punto con Shrek. Pero buena onda que lo quieran, cancela a esta persona que comentó que elegiría Shrek.
Porque lo hemos demorado en leer un cuento.
Sí, porque odio Shrek, lo siento. Estaba escuchando el podcast en Spotify. Este es Anilin Sea. Y lo detuve solo para comentar que el hermoso protagonista de Tren a Busan tiene un drama. Y pienso que
Goblin.
La diva debe verlo.
Sí,
Goblin.
Ya
me morí 16 veces viendo esta serie. Saludos, chiquillas. Todas las semanas espero los capítulos. Una niña en Instagram también me dijo que tenías que ver Goblin.
Sí, la tengo ahí con True Beauty, que es otra que quiero ver. Pues que ahora estoy viendo una que ya les voy a contar. Oh,
¡ah,
linda!
Ya les voy a contar.
¡Qué linda!
Bella. 80 lucas, bella.
80 lucas, bella. Proyecto Metanoia. Excelente nombre para podcast paranormal. Proyecto Metanoia.
Suena paranormal.
¿Cierto?
Es verdad, bueno, tenés razón.
Ya.
Carla Ahumada. Me reí mucho con esto. Dice, nada que ver con Tren a Busan, peliculaza, pero escuché un capítulo antiguo y como soy influenciable, vi The Thing, gran película.
Gran película, que ahora va a ser realidad porque encontraron un monstruo en la Antártida.
Qué heavy que vi la noticia,
o sea,
y dije...
una criatura, animales. Pero
hay animales en el Ártico y yo, nadie vio The Thing. Y yo como que puse la foto del perro y después como me corró con la hueá atrás. Y dije como, ayuda, ¿dónde están las hueás con fuego? La vi a las 3 de la tarde y estaba angustiadísima. Acababa de terminar aquella escena con los perros cuando veo asomarse a mi perro por la puerta de mi pieza.
¿Y tú?
Muy silenciosa, casi ninja, y casi paso de microinfarto a derechamente infarto. De todos modos, toda la película se habría evitado si los noruegos hubieran sabido decir bad dog o kill dog. Ya, pero cuando uno ve
un
perro y te gritan kill the dog y van a la chucha. En inglés, así que ya saben, open English para no causar un apocalipsis, porque se sabe que estas cosas siempre pasan en Gringolandia o los gringos están involucrados.
Esto pasa en la Antártida chilena, no, la rusa es donde está, usted cacha el mito urbano de que
no
hay un sector de la Antártida que es ruso, y se dice que en ese sector hay una guerra intergaláctica entre seres extraterrestres y una especie de fuerza militar que une a todos los países del globo, pero es secreta, entonces nadie se puede enterar. ¿Cachai? Pero en la base rusa.
¿Pues es verdad? ¿O es como una conspiración?
La línea delgada entre la conspiración y la verdad.
Y le escribí basta.
Sí.
Igual como que podría venir de Rusia. Yo como que... O sea, como que si me dijeran que algo viene también de Japón, igual yo creería porque como Godzilla... Como...
Y las bombas nucleares.
Claro, porque pueden generar que generar una Godzilla. Pero en el fondo es como esta lógica de animal, Antártida. Sí. ¿Dónde fue?
Bueno, hay una historia que cuenta que hay una especie de... Esta weá creo que la hablamos con Cotel en algún podcast. Que no me acuerdo cómo se llama. La criatura tiene un número. Que es una especie de... no puedo creer lo que voy a decir. Como octopus. ¿Cómo se llama en español? Estos animales que tienen...
Pulpo,
gracias. Weón, no puedo creer que me sé...
Pero octopus, pues, señor octopus.
Sí, mi Spider-Man. Cerebro, weona, no me acuerdo cómo se habla español,
¿cachai? How do you say octopus?
Qué vergüenza.
What about pulpo?
What about pulpo? Ya, bueno, hay una especie de criatura, parecía un pulpo, que el tema es que no lo han podido matar porque lleva siglos de evolución y es una criatura psíquica que cuando la gente se acercaba a matarla... como que hacía que la gente se matara a sí mismo, ¿cachai?
Como un kraken.
Claro. Y que se decía hace unos años, se salió a la luz porque el gobierno ruso, en la Antártida, sector ruso, había logrado matarlo. Y lo tenían. Después de muchas décadas y como que a partir de esa criatura había nacido el mito urbano de la guerra extraterrestre, supuestamente. No me acuerdo el nombre de la criatura, búsquenla, pulpo, Antártida, Vladimir Putin.
Selfolópodo. Me gustan como las palabras que tienen que ver con pulpo.
Sí.
Folópodo.
A mí me gustan los pulpos.
Pulpo.
No, es que yo soy muy fan de el Cthulhu. ¿Cómo se dice? Cthulhu.
Cthulhu, po.
Nunca sé.
Chujulu.
Chujulu. El Chujulu es el pulpo de Lovecraft. El pulpo de Lovecraft.
Chujulu, Chujulu.
Me encanta porque es como, es basado un poco, yo creo que el mito urbano que les estoy contando de la Antártida es muy parecido a Cthulhu, porque Cthulhu, Trutulu, Trululú, hace que la gente como que se ponga así como, te amo, Cthulhu, y es como una secta de hueones como cerebro lavado que aman a esta criatura, pues es como un poco parecida a la leyenda urbana esta.
¿Tú tenías como libro prohibido de...?
El Necronomicon.
¿Sí? ¿Que era como que estaba vacío o ese era...? No, parece que era de mi ex. Como la tapa.
Yo tengo,
es un libro
sí.
falso.
Sí,
ese.
Hay cuentos sobre el Necronomicon, que es como un libro falso.
¿Te compraste una vez un gorro de lana de...?
No, me lo regaló Coté. Para un cumpleaños mío tengo un gorro de lana de Cthulhu.
Hoy, en regalos absurdos de Coté, el gorro de Cthulhu.
Y la almohada de Keanu Reeves.
Hermana de Keanu Reeves con patitas cortas.
Sí, el mini Keanu Reeves.
Me cuento que Coté siempre dice, voy a regalar esto. Y yo, ¿por qué?
La Coté siempre me regala esos juguetes. Pero me encantan. Yo tengo todo guardado. Mi tema es que no sé dónde ponerlo, el
¿por
mono.
¿Por qué es absurdo?
Y no sé en qué minuto de la vida ponerme el gorro Cthulhu, ¿cachai? Es súper poco práctico. Pero soy feliz, lo tengo, ¿cachai? Es súper extraño explicar mis emociones respecto a esos objetos.
Pero bueno, en tus martes paranormales, el gorro de...
me da más calor que
el gorro de... Pero en invierno.
En invierno lo haré.
El moro, el gorro de... Ay, no puedo decir.
Bueno, yo soy adicta como a los libros que me gustan. Me compro todas las ediciones que encuentro.
Tami también hace eso, pero con Orgullo y Prejuicio parece.
Sí, yo me compro muchas ediciones de los cuentos de Edgar Allan Poe y de los de Lovecraft. Y ahora me compré otro de nuevo y me di cuenta que yo había leído en La Montaña de la Locura como en Kindle. No tenía físico y me lo compré porque había una oferta, pillé ofertas como en contrapunto, ¿dónde tú? Y me volví loca,
yo cuando lo leí me costó caleta leerlo. Me encuentro que no es tan simple leer.
Es que la narrativa de Lovecraft y sus amigos...
Me encantó, pero me costó.
Sí, como que hay gente que engancha y gente que no.
No, a mí me encantó, pero me costó leerlo.
Sí, por eso me refiero.
Como que me tenía que volver atrás.
Sí.
Y como que me daban mucho miedo los monstruos con cabeza estrella de mar.
No,
como
sí,
que tenía caleta. Como pesadillas con esa wea. A mí me gusta más el Rey Amarillo.
También me lo compré.
Él me gusta
Chambers
más.
Chambers es más fácil
Chambers
de
leer. Chambers es más amigable para Negra.
Carcosa.
Pero claro, son... Los dos fantásticos, pero es mucho más amigable para Negra.
Y el otro que a mí me encanta, que me cuesta leer también porque me encantan sus historias, pero al hoyo, así lo amo mucho, es Julio Verne.
Ah, sí, pero yo cuando chica... ¿Ves las películas cuando chica? ¿Te acuerdas que las daban en la tele?
Me dan lata, me gusta más leer los libros. Nunca me gustaron las películas.
Pero esa película donde salían los pollos gigantes, yo
nunca
tenía caleta de... Las daban en Canal 3 y yo tenía caleta de pesadillas con esa hueá.
Hay una muy mala que no la he visto, pero creo que es la de Jackie Chan, La Vuelta al Mundo en 80 días.
Ah, no, yo veía estas como muy antiguas con efectos de especiales de mierda, sí. Donde llevaba una isla y habían animales gigantes y un pollo gigante, y cuando tenía fiebre siempre soñaba con el pollo gigante y el pollo
de Padre y Familia.
Bueno, tenía pasadillas con el pollo y con dos películas que daban mucho cuando chica. Gente de 40 se debe acordar. Las hormigas asesinas.
Sí.
Que eran las hormigas gigantes y las abejas asesinas, que eran abejas gigantes. Entonces, ¿o las abejas eran de querían coger a los niños?
¿O las hormigas eran de querían coger a los niños?
No, esa hormiga era linda.
¿Era la hormiga linda? Sí,
un dolor en mi alma. No,
Había una película que eran de hormigas gigantes, ah, no, asesinas. Y yo cuando tenía fiebre decía que venía el pollo y que venía la hormiga. ¡Me comen la hormiga! ¡Me comen la hormiga! Y esa era como mi pesadilla. Oh. Y con la abeja de Gringo Hill, los niños, cuando viajan en la abeja, ¿verdad? Y después casi se ahoga el niño con el polen, pero era un polen muy grande, o sea, me le tenía miedo a las abejas. Pero esta hueá como del efecto especial del bicho gigante, era una hueá que a mí me daba pánico cuando chica. Y esa era la de Julio Verne, po.
Wow, y me encanta Julio Verne, El Eterno Adán, mi cuento favorito.
Y El Submarino, entonces no, era acuático, a mí me gustaba caleta, pero como leí también las versiones de niños, como no de adultos, como versiones de niños de sus cuentos,
claro.
Pero las películas las dan en Canal 13. Tengo como recuerdo de infancia, tarde, lluvia, comiendo como unas calugas que habían hecho como en la cocina y viendo como Julio Verne con los animales gigantes.
Grande Julio Verne.
Grande Julio
Encuentro
Verne.
Encuentro que es como... Como, para mí es como el weón de la ciencia ficción, él.
Sí, pues, de ahí viene todo.
De ahí los Orwell, la Kalila, las mojojojo.
Orwell también me gusta caleta.
Pues a mí me gusta más Verne.
Pero Britney, ¿qué le gusta a Britney? ¿Qué lee Britney?
Ya, tenemos que partir con una imitación.
Ya, pero Neira no lo hizo en sus historias porque su Instagram y puede hacer lo que quiera. Pero hoy día me puse a ver cortos de Pixar Short, porque como saben, yo no le muestro Chereca Chuco.
Sí.
Con Chuco en Disney Plus. Y vimos Kid Bull, vimos Float y vimos Lava, y que me encanta. Y yo me puse a cantar y Chuco me hizo callar.
Chuco te hace callar.
Si de verdad Chuco cacha que soy desafinada, las amigas van a decir lo mismo. Así que hazla tú nomás.
I was born to make you happy. A mí algo que me gusta mucho de Britney, musicalmente, sonoramente, ¿qué es esto? Baby, baby. Todo lo hace... ¿cachai? Como que hace como...
Sí, el tiritón de la muerte de Britney.
No, pero es como... I was supposed to know. Como que arrastra desde la garganta el... ¿cachai?
Yo siempre había leído que a ella la obligaron como a cantar distinto a como sí. Ella cantaba, ¿no?
De hecho, ¿sabes qué? Esa es una de parte de las teorías de la conspiración del Free Britney que no sale en el documental porque es un poquitito más como...
Más creepypasta.
Pero
es que si... el documental agarra más lo legal. Sí, y me parece súper bien en ese sentido.
Si tú escuchas, al principio del documental te muestran a Britney en un concurso de talento cantando cuando chica.
Y cantaba distinto.
Más que distinto, porque su color de voz, si se distingue, tenía una apertura vocal que daba para mucho más de lo que da de sus canciones, que suelen tener, sobre todo las de ahora, más autotune, más, los de ahora hace como 10 años. Pero me refiero, están como... Están hechas para que cualquier cantante pueda cantarla, en algunas, ¿cachai? Cuando ella tiene una capacidad vocal mucho más buena de lo que la gente cree. Y también el hecho de que como le potenciaban tanto el baile y le ponían tanto playback, ella cantaba arriba y de repente la gente no cachaba. La buena cantaba súper bien.
Pero no puede ser, perdón mi ignorancia, que le haya cambiado la voz como Homero, en ese capítulo de Homero donde estaba cantando, su voz es un ángel, y se le cambia la voz, la porque voz igual cambia, era chiquitita. Po.
Igual la voz cambia, pero ese efecto es más heavy en los hombres, yo creo.
Ah, verdad.
Ella igual puede... A mí me pasaba cuando era chica, cuando tú cantabas mucho más agudo. Y uno podría ejercitar la voz como para los registros funcionen bien. Yo siento que Britney tiene un registro, no que full, que amplio, no es Christina Aguilera, pero canta súper bien y nunca le han dejado lucir su voz. Y de hecho, dentro del creepypasta del Free Britney también había un mito de que ella había grabado un disco entero con total libertad, que no era tan pop, era más acústico. Medio rhythm and blues, y que nunca la dejaron sacarlo. Mm. Donde lucía la voz de verdad, ¿cachai?
Claro, porque no se acomodaba al producto que estaban vendiendo de Britney.
Sí, pero la buena canta y da rabia, porque siempre hablan que es la reina del playback. Como que no canta.
O sea, siendo que su gracia no, nunca... O sea, yo tengo todos sus discos hasta como... Cuando hizo Crossroads, donde está Toxic, creo que es el último que compré. Y no... Era un todo, digamos. No era como, oh, mira qué increíble la voz, ¿cachai? Como claro. No era Mariah Carey, no era Ariana Grande.
No tiene ni un disco donde luzca su voz.
Pero me encantaban todas sus canciones, como ahora, yo quería ser Britney.
Hay una era donde está ya el papá a cargo de ella, donde hay un par de discos súper buenos. Hay dos que a mí me gustan mucho en Circus particular, México, que son Circus y Femme Fatale, que ya es donde la buena estaba chatísima del papá en esos dos, y era como, weón, basta.
En Femme Fatale es donde sale You Gotta Work Rich.
No me acuerdo. You Gotta Work Rich. Yo soy más del Circus, pero me acuerdo que en Femme Fatale aparece una canción que yo amo, que es Till the World Ends.
Ah, ese tan.
Sí, que nosotros fuimos, la vimos en vivo, pues, ¿sabes? Con ese disco, era esa gira.
No, fuimos juntas, pero estábamos en el mismo concierto.
Y bueno...
Pero no cantó Oops, I Did It Again.
Me gusta una que se llama Criminal.
Ah, aparte que le estresó su vida, pues. than a criminal.
Es buena.
Se llama Kevin Federline.
Y tiene como una zampoña la canción. Sí. Por eso me gusta.
No, y tiene una escena muy... Porque Britney, yo vi hasta el documental.
El video sale como con un pololo que tenía en la época.
Yo,
¿no?
Lo que pasa es que yo vi hasta... No me acuerdo. Pero yo vi hasta el reality de Britney, porque yo fui
¿cuál?
Fan.
¿El de Kevin Federline o ese docu
el
reality?
El con Kevin Federline. Yeah. Y ahí ella hablaba de que su amor era Brad Pitt.
Sí, siempre fue rayada con Brad Pitt.
Y la escena del video de Criminal, cuando están disparando, es Mrs. and Mrs. Smith. Pues, bueno, oh. Es la escena sacada de la película, entonces me da mucha risa. Sí, de hecho, en Toxic sale un weón igual a Brad Pitt, al que le saca la máscara y es otro weón en el avión.
Puta, qué buena
es
canción.
Es como el Brad Pitt de Leyendas de Pasión. Ya, pero hablemos un poco de como las coordenadas. Framing Britney Spears es el documental de Hulu, pero que en realidad es de New York Times Presents. Sí.
Y de hecho New York Times, después de publicar el documental y hacerlo público, publicaron en todas sus redes sociales, perdón Britney, así como disculpándose por todos los años de paparazzo y de toda la weá.
Ahora, New York Times tampoco era... Nada, pero New York Times no poco... era el que la paparazziaba.
No, pero
digamos,
me refiero pero... que es como en nombre de la prensa.
De la sociedad completa.
Porque hay varios villanos en la vida de Britney, varios que tú puedes identificar, pero el gran villano somos todos. Todos los que vimos la prensa y dijimos, wow, esta weona cagó, está loca. Y todos los que consumimos ese contenido que nos daban esos weones que la perseguían, yo siento. Porque si no hubiese sido tan exitoso ese material, no habrían habido tantos paparazzis durante tantos años en su vida. Porque los weones tenían presupuestos descarados para perseguirla y la wea vendía tan bien que seguían y seguían, ¿cachai? Por eso yo digo, obviamente la prensa es culpable, pero también todos nosotros. Todo lo que consumimos ese contenido, hay que ser inteligente.
Yo te dejé hablar y caché tu cara de que ibas a decir algo así. Soy inteligente. Yo creo que sí, la prensa, todos nosotros, pero creo que hay un...
Todos los que hicimos chistes con Britney Pelá.
Hay un, sí, como Britney Pelá, Britney Gorda, como que eso era muy como...
Todos los que no alguna vez hicimos una talla
¿sí?
con eso.
Como... Sí. Me siento como Britney en los VMA de no sé qué, ¿cachai? Claro. Cuando decía que estaba gorda, que es como puta, nefasto, pues, bueno, obviamente. Yo Britney Pelá nunca hice chistes porque como que a mí siempre me dio pena esa parte de como de Britney, como...
Puta, yo veía que habían fiestas temáticas de Britney que eran como la Britney Pelá, la Britney de distintas épocas, y había gente que se disfrazaba así. Y nos, de hecho, con la Cote hicimos la talla un poco en el libro con Luli, y después dijimos, bueno, ya publicado, fue como, creo que me arrepiento de esto, porque siento que Luli es...
Nuestra Britney, po.
No es tan talentosa como Britney, pero es...
O sea, yo creo que en su estilo es súper talentosa.
Yo siento que en los medios y todo le hemos hecho pebre toda la vida. Cada vez me causan menos gracia los chistes de Luli.
Es que lo que pasa...
Menos el demanda, que yo sé que es un momento horrible, pero siento que cada vez que uso esa palabra pienso en Luli, entonces me cagó la frase.
Lo que pasa es que en la escala el fenómeno es te subo
y te hago
y te voto.
Sí.
Y ese es el fenómeno que se podría equiparar entre Britney y Luli, ¿cachai?
Acá tenemos también a la Vale Roth, yo creo que están parecidas.
Sí, es que lo que pasa es que siento que ahí es donde yo iba a entrar y que te iba a decir, no sé por qué se me bajó el micrófono, de que en el fondo sí, la sociedad, la prensa, pero yo siento que así hay algo que podemos decir que ha ido cambiando un poco. Es el tema de lo que se le exige a las mujeres versus lo que se le exige a los hombres y cómo se juzga a las mujeres versus cómo se juzga a los hombres, al menos de parte de las mujeres, ¿cachai? Sí. Esa sensación de sororidad no existía antes y ese es un tema que es importante. Yo no soy muy... a mí no me gusta el consumo irónico, no me genera risa, como... Nunca he sido muy como el consumidor irónico.
Sí.
Entonces, no me provoca... Me da pena la niña del meme llorando en Mon Laferte, ponte tú. Como... Yo sé que es un momento en la televisión, pero me da pena que siempre pienso como, puta, qué pena que... Como, no me da risa porque siento que es como un momento íntimo vulnerado. O sea, cuando pasó lo de Britney, claro, me pasó esa weá que es como...
Es que yo no siento
loca.
Que eso sea tan grave. Yo siento que la niña, no sé, su reacción, pero ella podría... No creo que haya sido tan...
O sea, ella después salió dando una entrevista, ¿sí?, donde decía que le había destruido la vida. Porque en el fondo la gente se reía de ella. Ella se vio convertida en un meme sin quererlo ser. A ella le enfocaron desde un switch.
Ya, se podría haberlo dado vuelta en el fondo, pero le afectó tanto que...
Es que depende, porque todo el mundo dice, ya, te lo puedes tomar en buena, pero era chica, pues, ¿cachai? No estaba, y fue...
Por eso te preguntaba, yo no sé qué ella dijo después.
A eso voy, que es como...
Que yo conozco a alguien que una vez fue...
Yo también, pero es que siento
que... Subió una situación parecida, pero hasta el día de hoy se caga la risa, por eso yo te decía, no sé cómo se lo...
Es que ese es el punto, pues, es cuando tú... Olvidas la persona que está detrás, como la deshumanización de la persona en la imagen, en la foto, en el chiste. El chiste deshumaniza cuando es sin permiso. Y me, yo recuerdo como Britney con el paraguas y que me dio la pena. Y haber dicho como, oh, está como en su peor momento, como que no quería estar en una polera.
¿Cachai? No, encuentro súper heavy que en el documental te muestran al weón. Que
oh,
al
para
que ella
la concha, su madre.
Y el weón, no, cero culpa hasta el día de
porque
hoy.
Se hizo millonario.
Es que ella no me dijo que no la siguiera grabando. Y le pregunta el periodista, pero te lo dijo, así ya, sí. Pero que no siguiera grabando ese día, hijo, weón.
Es la justificación, no sé si no me acuerdo cómo, bueno, quizás por eso soy pésima periodista también. Siempre me acuerdo cuando en clase como de periodismo teníamos que hacer fotos. Y siempre contaban esta historia como de un periodista que estaba sacando una foto. Es una historia bien clásica, no sé, probablemente mi mente cambió algunos detalles. Pero es como un periodista que estaba tomando una foto en la en una guerra, monte tú. Y es una foto donde hay como un niño como abandonado, como llorando de hambre. Y en la foto se ve como un cuervo, como unos pájaros, como los buitres.
El agua horrible.
Y siempre dicen como el debate ético de cuánto rato estuviste para que el buitre estuviera en la foto donde está el niño llorando, pero... Esa foto a la vez llama la atención sobre el hecho de los niños que pasan hambre y el terror de la guerra. Entonces es una foto que tiene valor. Y yo siempre pensaba como, ni cagando saco esa foto.
Esa es la weá,
ni
po.
Cagando.
Saca ese niño de ahí.
Me llevo cabro chico, ni cagando saco la foto. Bueno, por eso Neira no, no la mandan, sí, a reportear. Pues,
bueno, yo creo que el caso más como potente para uno, sobre todo en Chile, es el Bolocaso. Que es como, literalmente la buena abrió la pierna en un festival, le tomaron la foto a la vagina... Y esa weá fue portada.
Es que ese es el tema.
¿Qué es esa weá?
Claro, o cuando le tomaron fotos en pelota
también.
Con...
Yo encuentro muy fuerte la otra, es como la
y
vulnerización
en su
de
casa.
Ella.
La violación al espacio privado.
También, pues una es totalmente... Pero es que la otra encuentro que es como... La tomaron como un acierto fotográfico y es como, weón, es la parte,
bueno,
íntima de una persona.
La foto de Britney pelada con el paraguas también fue,
sí,
tomada como un acierto fotográfico. Entonces, ese es mi tema. Yo siento que como sociedad... Teníamos mucho esta weá ya, el consumo, todo el mundo consume, paparazzi, y es como, weón, salió Harry Styles de la mano con Olivia Wilde y dos días después había un tabloide que decía, Olivia Wilde está embarazada.
Really.
¿Cachai? Existe como ese, sí, tipo de prensa, pero en el fondo es, el tema que creo que lo que ha cambiado y que Britney es muy víctima de eso, era lo que se le exigía
a
sí, las mujeres, ¿cachai? Y las cosas que se permitían. Yo me estaba acordando de una entrevista muy cuática de la Scarlett Johansson, que creo que llega con un vestido rojo a los Oscars, y hay como un periodista que le toca como la pechuga.
Ah, chucha.
Y le dice, ay, está ahí con sus, ¿qué sostenta? Y son una guay, le tira una talla. Y la buena como, ajá, como que se ríe incómoda. Años después, Scarlett Johansson diciendo, puta, era mi primera vez, la weá, no supe reaccionar, y decía, no puedo creer que esto está en vivo. Era como, ni... Es como, weón, la weá así, invasiva, a cagar. Como en el documental, Britney niñita y un viejo cerdo preguntándole, ¿y tienes pololo?
Bueno, es súper heavy. Bueno, el documental igual te muestra un timeline de su vida y tú te das cuenta, en verdad, que todo el tiempo está como... Y la culpaban a ella por esta imagen de...
Sexualizada
de niña chica, como que...
Era de Lolita.
Claro, que de Girl Next Door, la vecina, ¿cachai? Que era como podía ser amiga tuya, pero al mismo tiempo era una figura... que supuestamente reflejaba esta perfección de la chica que decía públicamente que no iba a tener sexo hasta el matrimonio, y todas estas exigencias que le ponen a esta figura, que después cuando descubren que es normal y que le pasan cosas, es como, hagámosla pico, ella defraudó a todo el mundo, te defraudó a ti, ¿cachai?
Es subirte para después cagarte, po. Es, sí, te aplaudo cuando eres reina viña, sí, me río cuando tenía una crisis nerviosa.
De hecho, muestran... Una entrevista terrible que yo la vi en YouTube hace poco entera de Diane Sawyer, donde citan a una política que dice, yo, onda, como este cambio de imagen afectó a sus hijas, decía esta política, yo le daría un disparo a Britney. Y Britney, chica, le dice, oye, yo no tengo la misión de educar a tus hijos, ¿cachai? Onda,
sí, de hecho, muy clever, pero ella hace como, ew, como que feo, that's,
sí,
mean, como que era
eso,
muy piola. Sí, pues se permitía, en parte de esta weá de como, eres un mal ejemplo para,
mira,
mis
ella
hijos.
Ella dice que deberían dispararte, ¿qué opinas?
Weón. Ay, las preguntas
en
de
general,
la weona es terrible.
Las preguntas de la prensa, esa entrevista estaba entera en YouTube y yo igual que súper choqueada.
Porque el machismo es muy potente y es como...
Diane Sawyer en general tiene entrevistas bien cuestionables.
Sí, pues porque
ella
también...
entera.
Ahora también siento que...
Me pueden decir que los tiempos cambian y todo, pero siento que hay cosas que son incorrectas aquí en la quebrada de la gira.
Pero
o sea,
¿nos parecía incorrecto que le preguntaran eso en ese momento?
No, po.
Ese es mi tema.
Porque todos asumíamos que ella cumplía un rol de la niña perfecta que todos querían ser, ¿cachai? La polola de América o el modelo a seguir.
Y porque en el fondo lo que se nos pedía a las mujeres en general era que teníamos que ser como señoritas bonitas, bien portadas. Y como que el sexo tenía que llegar virgen al matrimonio. Todas esas estupideces.
Yo siempre me acuerdo de J Balvin, cuando me rompió el corazón, fue cuando dijo que Rihanna no era una mina para presentarle a la mamá, sino como para culiar.
Ah, pero ese era un juego, ¿no?
Ya, pero esa distinción de la niña para presentarle
matar,
a la mamá.
Matar, culiar, que claro. Un juego terrible, más encima.
No, y también hablan de la época de Britney, comparándola a la época, en el mismo momento estaba pasando lo de Mónica Lewinsky, que era la mina para culiar, pues no era la mina para casarse, supuestamente.
Es que siento que también en esa época, en los 90, estaba la weá, el sexo vendía mucho más como sí, tema. Pero también creo que Estados Unidos en general es un lugar donde las princesas Disney se sexualizan cuando crecen. Y donde también el sexo vende, y lo que quieren en el fondo es... Te escuchan las niñas chicas que después quieren verse como tú y en el fondo usar menos ropa y a la vez ser un símbolo sexual y a la vez ser... Todas las pendejas se quieren vestir así en algún momento de la vida, ¿cachai? Entonces, pero nadie se cuestiona, como la culpa no era de Britney, ¿cachai? No. Y es como, le hacían preguntas como, ay, ¿por qué andas en ropa interior? Y era como, ando con un vestido. Como que siento que hoy día... La Britney diría, bueno, el cuerpo es mío, hago lo que quiero. Y en ese momento nadie lo decía. ¿Cachai? Y era como, oh, tiene
la otra. La otra figura era Cristina Aguilera, que le gustaba el rol de, perdón la palabra, pero maraca, así como de yo soy...
Slut.
Slut, esa es, como suelta, ¿cachai?
¿Cómo se llama esa canción? Que es súper buena igual.
Dirty.
Dirty. Pero es que ella abrazó ese
tipo. Pero
esa,
¿cachai? Hueá. El extremo que tenés que abrazar para que no te hueven, porque, bueno, podís ser una persona con... instintos sexuales y no ser una slut.
Nah, y
como...
aparte que más encima yo siento que eso fue claramente, las dos competían.
Sí, pues entonces
y como,
fue como
una era el angelito, la otra tomó
el
otro
rol. Pero ¿cachai? La wea extrema.
Pero la presionaron menos al decir
sí,
eso. ¿Cachai? La presionaron menos. Yo creo que el error es como Britney estar tan sola y decir, no, cuando le preguntan, ¿eres virgen? En vez de decir, esa es una pregunta estúpida que no voy a contestar, decir, sí, voy a esperar hasta el matrimonio. Pero ¿sí? Porque desde la disquera te obligan, porque todo en la vida de Britney está calculado, ¿cachai? Te muestran en el documental, los papás la mandan a clases, invierten plata, pero la mandan a Nueva York y contratan a una ex vecina como para que la cuide, ni siquiera están sus papás cerca. Y es como, ya, tú en un contrato de disco, vaya a tener esta chaperona. No están encima como viendo qué le piden, cómo va a salir, si en el video sale de colegiala mostrando la guata, si es muy sexy o no. Nadie le importa, lo que importa es ganar las lucas.
Y lo que es que el papá en específico no aparece en su carrera hasta que el weón logra tener el poder, porque en verdad en los inicios de la carrera siempre se enamoraba la mamá. Que la mamá ya tampoco era full presente, pero era la que estaba incentivando la carrera de ella. Y cuando el weón lo toma como negocio es cuando aparece. Todo en su primer inicio de la carrera, ¿cuándo está?
A mí me pasa un poco que siento que hay temas con el documental. Me parece súper bien y me parece muy bien cómo toman la forma en presentar los testimonios. Sobre todo el tema de...
¿Qué
es
onda?
Eso? Como un bombero.
Vivimos en el ghetto. ¡I'm in the ghetto!
Como
mostrar...
Como... Me acuerdo del memo de Ratatouille que dice ratatatatata.
Ratatata. Mira, Robertito se tapa la cara. Vivimos en el ghetto.
De poner, welcome to Medellín. De poner como, no sé, activista, movimiento, free bean. En el fondo, la gracia de los documentales es nunca burlarse del objeto del cual estás contando la historia.
Todo lo contrario, lo presenta como algo extremadamente importante.
No, y de ser serio y dejar, por ejemplo, las cosas más creepypasta de lado y enfocarse en el lado judicial. Creo que eso está excelente. Pero sí me pasa que siento que el documental dice, ya, estos son los villanos.
Ah, sí.
Y en esto nos vamos a entrar. Porque siento que...
No toca a la mamá.
A la mamá la dejan súper como libre de... No la tocan en ningún momento.
No la tocan, pero tampoco es como ella es la buena. De hecho, ella desaparece en un minuto de la vida de ella.
Sí, pero no la cuestionan.
No.
Al resto lo cuestionan. Todos los otros comentarios es como el papá era alcohólico, no sé qué. Y a ella nunca la cuestionan, en nada. Y yo no estoy diciendo que
la separación de los papás ni de que era alcohólico. Eso te lo conté yo.
No, lo dicen. ¿Sí? Sí, lo dicen. Lo dice la una que es como una... Talented agent, que dice, yo de él solo supe que tenía problemas con alcohol y que tuvo bancarrota y que se declaró en bancarrota y que tenía trabajo y los perdía porque era como...
Y que lo único que le había dicho era como, ella va a ser millonaria y me va a comprar un bote.
Sí, pero decía super redneck, pues, y en el fondo son super como el sur, y pero en el fondo siento que toma super claro ya, a estos les voy a pegar, de estos no voy,
sí,
a hablar.
Es verdad.
Y eso se nota, porque en el fondo ahí también, y yo que sigo mucho la vida de Britney, yo sé que ella tuvo grandes quiebres con su mamá en el proceso.
Porque los papás de ella eran más manager que papá.
Es que ese es un rollo constante.
Ese es un rollo heavy, porque yo le decía a Negra que en la carrera, cuando la toma el papá, de hecho hay un minuto en que ella se ve así minísima, enrolada, que es cuando al principio la agarra el papá, en la época de Circus sobre todo, ya está como mejor. Y hay un documental de esa época donde ella dice ya en ese entonces que es como que no tenía libertad para hacer nada, todas las decisiones las tomaba el papá. Ya estaba pa'l hoyo.
Sí.
Pero...
ella sí dice en innumerables ocasiones que no quiere que su papá esté a cargo, sí, y se lo dan igual. Que es una weá también mega patriarcal, que es
terrible.
Como saliste de tu casa y es tu papá. No, sí, estáis casada y es tu papá. ¿Cachai? Como...
Lo heavy es que igual si tú lo miras a nivel carrera, tuvo sus hits. Ella a nivel empresaria tiene caleta de plata, más que nada por los perfumes. O sea, quizá a nivel manager el weón podríamos decir sí, ha manejado súper bien la carrera. Pero el weón es el papá, no deja que la buena decida nada, hace todo lo que
decide,
ella
decide que él la va a ver y con que él no, weón, la va a ver, si es un adulto.
Es como, loco, quizá ella le iría como el hoyo si ella se manejara sola, pero bueno, es su vida, po, weón.
Es que ese es el tema, porque es como, claro, pero si el papá no hubiera estado, quizás nunca habría vuelto a cantar. Bueno, quizás no quiere cantar,
quizás
po, weón.
No quiere cantar, si ese es el tema, como
sí,
que...
Po, si es un adulto.
Cuando viene el... la segunda residencia en Las Vegas es cuando la buena dice, ya, no quiero más. Y lo manda un poco a la chucha.
Porque es una esclava, po, weón. Sí, po. Es una esclava de toda su familia y toda su familia ha vivido de ella.
Es heavy.
Es cuatro.
Hay una entrevista que muestra el documental al hermano y tú decís como, oh, este conche su madre.
Pero ahí entendís que el hermano es un machista culiado como debe ser el papá, que sí, se po, manda una frase como, porque ya la mamá está separada del papá, y se manda esa frase como, bueno, las mujeres de mi familia toda la vida han querido hacer lo que quieran. Y el periodista, que es bastante más clever que el resto de los periodistas que vemos, le dice, bueno, eso está en la constitución, es un derecho.
De que todos pueden.
Y
uno
dice, bueno, puede ser, pero ese es el problema. En el fondo, poco menos que...
Estas weonas se mandan solas.
Porque es un adulto y es su carrera, y vos, ¿a quién le has ganado, weón?
Es terrible.
¿Por qué te están entrevistando solamente porque eres hermano de Britney Spears?
La weona desde chica fue talentosa, y desde chica que los weones lo sabían y querían explotarla. El papá no impulsó tanto, fue la mamá. Entonces, claro, yo creo que hay culpabilidad a la vieja también.
Por supuesto, bueno, que sí, po, pero el
documental toca el tema. Lo que pasa es que el documental siento que es sobre el movimiento Free Britney, que tiene que ver con esto de la tutela del viejo. El hecho de que...
Sí, pues él es el gran villano.
La ley dice que una persona puede tomar la tutela de otra cuando está incapacitada para tomar decisiones, y esta ley, que tengo entendido, que se crea en verdad para el tema de la gente adulto mayor cuando ya tiene problemas seniles. Uh-huh. Entonces no es una persona activa, ponte tú, laboralmente. Acá estamos hablando de una persona que no tiene la tutela de sí misma, pero ha hecho dinero. Entonces estas personas que en verdad deberían cuidarla están ganando plata a costa de una persona que en teoría no se puede cuidar a sí misma.
Lo que pasa
¿qué
es que
esa wea?
Más encima es súper cuático, porque cuando se le otorga esta potestad al papá es cuando efectivamente ya está full en un hoyo negro, cuando las... le habían dado la custodia a Kevin Federline y ella empezó como a tomar medicamentos, se la tuvieron que llevar en ambulancia.
Cuando pierde los hijos, cuando se va la chucha.
Y ahí se va la cresta, y uno entiende que la internaron porque claramente podía atentar contra su vida, qué sé yo. Pero ella después vuelve a estar ok y dejan esa weá corriendo, ¿cachai? Como es la oportunidad, sí, del viejo para agarrarla.
La agarra
y sí,
a través de la manipulación de si quieres volver a ver a tus hijos, dame la tutela. Y ahí es cuando la weá cagó. Y lleva 12 años bajo el mando del viejo. 12 años, po, weón.
Sí, pues tiene 40 años, Britney, ya, pues bueno, ¿no?
Sí,
porque po, si yo tengo 40, Britney debe tener 40.
Encuentro el 12 años, weón, ganando plata a costa. De hecho, en un punto, porque el papá y una empresa externa también eran los que controlaban el tema, y en un minuto la empresa externa, no me acuerdo qué, si eran abogados o qué, como que piden tener más porcentaje de lo
es
que
el
ganaban.
Abogado.
El abogado. Como que ganan, no sé, el 1,2% ponte tú, y quería el 2%, porque cachó que...
39 tiene Britney.
Porque cachó que la weona estaba haciendo dinero, pues, bueno, si el papá la hacía trabajar, estaban los discos, las giras, los perfumes, la residencia después en Las Vegas, era un buen negocio tener la tutela de la cabra chica, pues, la cabra chica de 30 y tanto ya.
Sí, es que ahí está el tema, que es como lo que decís tú, po, del papá manager. Yo alguna vez estuve con alguien que es manager de gente más chica, y uno de sus comentarios, a pesar de que me parece que todos los managers que he conocido son personas siniestras, fue como, nosotros existimos porque los papás no pueden ser manager, porque son papás o son manager.
Sí.
Y dejan de ser uno para ser lo otro. Y ahí es cuando es cuático, porque en el fondo es mi rollo que te decía yo como mi rollo personal, de que creo que no importa la edad que tenga uno, uno siempre quiere como agradar y ser querido por los papás. Entonces, si tus papás más encima manejan tu pega, siempre estás en una relación como de amor-odio con tu propia persona, porque es como, quiero ser exitoso para que mi papá me quiera. Quiero que me vaya bien para que mi papá me dé afecto, cuando el afecto debería ser fuera y el más bacano o el último en la lista, ¿cachai? Incondicionalidad.
Por eso yo digo que quizá el señor Jamie Spears, el papá, quizá no es un mal manager, pero es un pésimo papá, porque tiene a la weona prisionera y hace lo que él quiera, ¿cachai?
Y un robón y no una hija, ¿cachai? No.
Y es heavy que uno tomaba para chiste esto de la conspiración de Britney en su Instagram, queriendo decir como, me encanta la libertad, soy sagitario, los sagitarios vamos a ser libres, ¿cachai? Como tirando las papitas.
Igual hay cuñas divertidas como, mi personaje favorito es Elsa, porque se va a vivir un castillo, porque no la dejan estar tranquila.
Porque en su casa está atrapada, sí. ¿Cachai? Es como, y claro, estas chicas que hacen Britgram, creo que se llama, Britneygram,
sí,
el podcast, parten como, weón, amamos a Britney, nos encanta su Instagram, y de repente empiezan a cachar, weón, esta mina está pidiendo ayuda.
Es que bueno, a 12 años, ahora yo siento que ya, está como decías tú, el tema judicial, el tema de la apuesta, que esto está súper bien tratado, pero siento que también tratan súper bien, y ahí es donde se me vuelve incluso más interesante el documental, cómo en los 90 se permitían este tipo de actitudes solo porque ella era mujer, cómo en el fondo se le criticaba abiertamente por, no sé, la ropa que usaba, por haberle puesto el gorro al pololo, cómo el pololo podía agarrar la de narrativa, hecho, y decir como soy la víctima porque me rompió el corazón.
Porque ella me cagó. De hecho, es heavy que en esa entrevista cuando le dicen ¿cómo andáis con ropa interior? Y ella estaba hablando de ese vestido negro cortito de unos VMAs. En esa entrega de premios la pusieron al lado de Cristina Aguilera y ella usó probablemente el vestido más corto que había usado en su vida, que eso tiene manga larga y todo, pero es muy cortito de falda. Y llega Cristina Aguilera como con dos pedazos de tela tapándole las tetas y tú crees que la huevearon a ella. No, porque
tenía otra narrativa.
La figura, ¿cachai? Entonces como, huevón.
Porque en el fondo es la narrativa que se permite y que no se permite. Yo sé que está todo el mundo funando a Justin Timberlake porque pidió y perdón 20 años después y la weá.
Y a Janet Jackson, que para mí es como, Jackson. A esa sí que te la cagaste.
Y a mí me pasa lo siguiente con el personaje Justin Timberlake, que encuentro que, y te lo dije a ti y no lo digo en talla, que si yo empiezo a revisar las weas que yo hice o no hice cuando peleé con mi primer pololo, que es como la historia de Britney, yo estoy pulieron caleta de años, como de los 15 hasta los 21, puta, soy súper funable, porque claramente era y pendejo, y estaba ahí en una wea que más encima el ecosistema te permitía que tu narrativa de estoy dolido fuera bacán. Y yo recuerdo perfectamente que, por ejemplo, Fred Durst, este weón de Limp Bizkit, diciendo en una entrevista como, bueno, yo me agarré a Britney y Britney me dijo, no, me tengo que ir porque Justin me está llamando. Y yo le dije, déjese, pendejo, no sé qué, pero ella quería hablar con Justin. Y el weón, haciéndose famoso, agarrándose de la weona más famosa que era Britney. Sí, entonces también siento que a todos ellos se les permitía hablar de eso y no era tanto que el weón llegara, oye, quiero hablar de Britney, sino que es como, casi que eres famoso porque pololeaste con Britney, a pesar de que el weón tuviera su wea.
Sale el audio de la entrevista de
Howard Stern.
Howard Stern, que dice como, ya, ¿pero te la culiaste o no? Y Justin, ya, bueno, ya, sí. Y es como, la wea horrible. Pero claro, era un cabro chico, como decís tú.
Y como en Howard Stern, donde es como súper el tono de ese tipo de entrevista.
Pico, zorra.
¿Cachai? Entonces, chiste peo.
Sí, básicamente.
Se me pasa esta wea que es como, ya, yo entiendo. Pero también recuerdo que ellos pololearon como toda su, desde el Club Disney para adelante, y que tenían carreras muy de child star, así como niño famoso. Él con su grupo NSYNC, los dos son súper talentosos. Britney como sola, se iban de gira juntos, terminan, se pone, ya, una se pone el gorro. Él probablemente también le puso el gorro, ¿cachai? Pero el tema es esta weá de, claro, pero yo soy hombre. Y es, weón, esa weá pasó. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Nos pasa a nosotras, pasa en las películas, pasa en TNT. No estoy defendiendo al weón, pero es verdad. A mí me ha pasado que pololean con weones que se han sentido amenazados porque, ay, eres muy conocida o te va mejor que en esto que a mí. Imagínate este weón que va a los MTV y la ve bailando con Madonna dándose un beso y yo recuerdo su cara de como, ¡Rol!
Claro, esta sensación de la competencia en su carrera con la otra mina.
Con la pareja, ¿Cachai? Sí. Es como que competís.
A mí me da rabia que su narrativa al inicio de su carrera solista consista en colgarse de Britney. Sí, esa es una weá que yo siempre le recriminé, porque creo que no es una decisión solo de él, sino de todo un equipo de adultos, weón, que dijeron que esto era una gran idea de marketing, cagarse
porque
la mina.
Porque vendía, porque él finalmente también era el más famoso.
Pero su, como su hit, su, o sea, no fue su primer single, pero con el que
el disco anterior
se potencia es con Cry Me a River,
que igual es una súper buena canción, pero claro, ya hace este video y el weón la llama y le dice, voy a ocupar una buena que se parece a ti, pero están peleadísimos,
penca la weón.
Yo sí, no me acuerdo que en
weón,
el
penca
en el, pero está dolido, tenía
lo
20
entiendo
tanto,
eres chico, no, pero sé, yo mí, conozco weones que cuando eran chicos no eran penca, sorry,
puta, no sé, a mí por lo que me cagó en la enseñanza media, yo igual recuerdo ver como dicho como, me cago con una buena maraca, en vez de enojarme con el weón, enojarme con la mina.
Sí.
Y es porque teníais 17, 18, te habían roto el corazón. Aparte hay toda una industria detrás, la weá vende.
Sí, pero da rabia.
Da rabia.
Que la weá tenga que salir un documental que demuestre que la weá es atroz para que tenga que pedir disculpas. El weón podría haberlo hecho.
Y en realidad está pidiendo disculpas para que no lo funen. Porque lea lo mismo.
Bien tibia, ¿cachai?
Su disculpa. Sí, y es una disculpa tan, porque también es como... Como,
en vez de un videíto mostrándose que le afectó la weá, sin pantallazo de notas del celular.
Sí, pero al final me pasa esta weá que siento que es como tan...
Te entiendo, que es pendejo, como que uno, entre comillas...
En los 90 igual.
Pendejo en los 90, uno lo entiende porque es parte del ecosistema machista.
Estoy viendo cuando estaba viendo el documental y vi a la Diane Sawyer, que es como una periodista vieja, adulta, diciéndole, le rompiste el corazón a tu pololo. Si esa weona no se cuestiona su pregunta, ¿qué se la cuestiona el weón de 20 que anda diciéndole a todo? Sí, me cagó con el weón.
Y todo su ecosistema
que
está
encima
diciendo.
Eran amigos, porque la cagó con el coreógrafo del video de su canción. Como que el cahuine, y yo recuerdo como muchos esos cahuines de que el weón después como parece que pinchó con la Lisa Milano, y la Lisa Milano se encontró con Britney Spears en una tienda y como que se putearon, así como, ay, qué weá, no sé qué, porque igual era como el pololo de toda la vida, po.
Sí, po.
Y de hecho me acuerdo que en el reality de Kevin Federline y Britney Spears, los weones están siempre como volados en el reality.
Sí.
Están como viendo tele, sí, muy redneck, comiendo, viendo tele, y care voladísimo. Y la weona empieza a agarrar por huevo a Justin. Y empieza a... Y empieza a reírse la Britney. Y dice, anda a llorarle a la... Anda a llorarle a tu abuela.
Bueno,
y empieza como a cagarse la risa. A decir, ¿qué anda ahí llorando? Como hueveando. Porque en el fondo es como de picado, ¿cachai? Y es como normal igual. Como a esa edad en los 90.
Sí.
Yo antes incluso decía, puta, no es tan normal, porque igual pololearon, su familia, eran amigos, como feo.
Y yo, como te digo, te entiendo tu punto, pero al mismo tiempo yo conozco gente en los 90 que no fue así, entonces como...
Puta, yo en los 90 igual puedo haber sido así. Y cuando veo como a esa edad, ahora no, pero cuando veo a
yo
la...
Yo creo que yo era peor.
¿Viste? Pero cuando veo a la Walters, a la periodista, poniéndose del lado de él, ahí es donde me cuestiono, ¿era él...? ¿O era toda una sociedad la que no aceptaba que una mujer...
¿Cuál es la
mujer...
periodista Bárbara Walters?
Creo que es
no,
Po, ¿no?
Diane Sawyer. Ah, ya. La caga.
Sí, no Diane Sawyer.
Que también tiene una entrevista famosa, porque ella hace llorar a todos, Po.
Sí, Po.
Es súper maricona con todos, tampoco. Eso le podemos dar como de beneficio. Hizo llorar a Britney, sí, pero hizo llorar a medio Estados Unidos.
Claro, pero era
permitido. Era mala con todas.
Era como la prensa...
con todo y con todo.
La prensa tratando de maraca a Mónica Lewinsky, no Bill Clinton, que era el weón casado, ¿cachai? Entonces, como el doble estándar, ahí es donde yo digo, ¿es el personaje el que habla mal de su ex? ¿O es la sociedad que no es capaz de decir, periodistas adultos, okay, son pendejos, pinchó con alguien más y el guan quedó dolido, supéralo, amigo, pasa?
Es que no eran pendejos, eran como estos ídolos que todos apuntamos a ser, ¿cachai? Y la responsabilidad del ídolo joven, sobre todo cuando es joven justamente, que es inmaduro, si no tienes un apoyo fuerte detrás, ya sea de un equipo o de tu familia, cae la chucha. Y ese es el gran problema de Britney. No tenía el apoyo de la familia. Los papás eran managers, no eran contención. Nunca manejaron tampoco la narrativa de dónde iba a ir emocionalmente su hija. Se dejaron llevar por los productores, por el dinero. Y nunca se orientaron bien en el crecimiento de su hija, en su maduración, en todas las cosas que le afectaban. O sea, hay unas imágenes súper impactantes. Yo creo que Negra estuvo al borde de llorar también.
Lloré en una.
Sí, que es como cómo se los paparazzi no la dejan caminar.
Lloré en la de la guagua.
Eso te iba a decir. Hay un momento en que ella está tan rodeada de paparazzi que agarra su guagua y maneja y se va para irse, y la critica y la tratan de mala mamá porque está manejando con la guagua en brazo, y es como, weón, está arrancando todos estos locos, ni a ti, no alcanza a meter a la guagua en la sillita, nada, está
escapando.
Hay
una escena que me parte el alma, que es ella en un café, con la guagua, muy chiquitita, con el moño mal agarrado, el maquillaje recorrido, todavía como la cara de posparto, así como hinchada, y ella llorando en este café como una hueá comida rápida.
Rodeada de gente, sí.
Y la gente adentro del café sacándole fotos, ni siquiera son los paparazzi. Y la buena está llorando, tiene a la guagua y trata como de... Se nota en el video y en las fotos que está tratando como de hacerle caritas a la guagua para que la guagua no cache que está, llorando, pero le caen las lágrimas. Es como, ¿cómo por la concha de tu madre tenía una mujer que claramente tiene una guagua recién nacida, tiene meses? O sea, es una mujer con depresión postparto a la que tenís llorando y nadie se para y dice, dejen de sacarle fotos, es un ser humano. Eso es lo que a mí me violenta, la deshumanización, el chiste.
Y por eso a mí me gusta tanto la parodia que hace South Park. Yo sé que siempre hablo de South Park. Pero ellos hacen esto que es como la mina, la gente la persigue, la mina se dispara y los hueones como queda viva, la hacen cantar Gimme More en los MTV sin la mitad de la cabeza, así, bueno, es una lengua nomás.
Qué heavy.
Una hueá muy heavy, y después el papá de Stan, que un coche su madre le explica, creo que siempre eligen a una víctima como para acosarla hasta matarla, para que la cosecha del maíz salga bien, ¿cachai? Es como, es para que alimenten, esta humillación es para alimentar al resto de la población, en el fondo. Necesitamos esto para vivir. Y cuando se muere, todos así como ven en la tele a Miley Cyrus y dicen, ha nacido una nueva, ¿cachai? Como ahora esta es la nueva víctima. Y es como, bueno, puede ser muy serie de poto caca, pero tenía toda la razón.
Sí, pero igual al final también es parte, es que es mi rollo, que es parte de una weá donde dejen a la weá en paz. Sí, el único,
eso es lo que dicen los niños de
eso,
por ejemplo.
Es Michael Moore el que dice en una entrevista, no pueden dejarla tranquila.
No, y el lead Britney Alone, este cabro, el Chris Crocker. ¿Te acordás que hay un meme de un cabro llorando?
Sí, pero me refiero como a líder público, de opinión, sí, diciendo como, ¿por qué no la dejan en paz?
El único.
Como, ¿por qué no la dejan en paz? Así como, weón... Yo siento que hoy día saltaríamos todos con los derechos de las mujeres a defender ese tipo de weas y decir, en vez de decir eres mala mamá, porque lleváis al cabro chico en brazos manejando.
Es como del espacio para sentarlo y irse tranquila.
O saltaríais diciendo, weón, estáis acosando a una mujer que está claramente recién parida y esto no corresponde. Pero siento que en los 90, 2000 no se hacía. No, y es una wea que me parece súper violenta, que por eso es como mi rollo con el consumo irónico.
Hablamos de los 90, pero en verdad ella... 90, el 99 es cuando aparece, sí, entonces en verdad el 2000, esa es la década.
Lo que pasa es que igual, es que los 90, porque es como de Mickey Mouse Club para adelante, ella es producto de los 90, Britney es 90.
Sí, pero ella es la era del inicio del 2000.
Pero es MTV, esto, sí. Y también hay una crítica, como que el documental no lo hace, pero yo siento que es súper fuerte, que es como esta weá de Child Star, porque en el Mickey Mouse Club también estaba Ryan Gosling, nominado al Oscar, y estaba también la Kerry Russell, ganadora de premio Felicity, ¿cachai? Actriz con una carrera a la raja. Y el mismo Justin Timberlake, que tiene una carrera donde lo ha hecho en todo, en el cine, en música, y no es solo que me rir, porque después saca Future Lexox, que es un disco la raja.
Y después se va a los trolls y caga.
Pero tiene mejor familia atrás,
sí,
¿cachai?
Sí, ese es el tema, ella nunca tuvo un apoyo emocional desde chica, como tú decís, la mandaron a Nueva York con una señora que era la vecina. Que ahora vivía en Nueva York, que se había quedado sin pega, onda, te podía hacer cargo esta pendeja, ¿cachai? Y los papás recibían el dinero nomás.
También creo que hay como un cuento como con el tema norteamericano, que tiene que ver con que son familias, de los papás de los niños estrellas suelen ser como de Luisiana, Kentucky, y más bien rural, con poca educación, y que en el fondo
educación
se hacen...
Bien católica, además.
También, y
como
muy...
tiene este tema del virgen hasta el matrimonio, todo ese rollo también tiene, es bien religioso.
Y el tema como más bien como redneck, en términos como de la mujer en la casa cocinando... Y la mujer no opina, y nadie se cuestiona.
Ay, las mujeres quieren hacer todo lo que ellas quieran. Es como,
muy campesina, muy pueblerina. Y
se quiere mandarse sola.
Justin era de la misma onda, pero la diferencia es que su familia estuvo siempre detrás. ¿cachai? Como, yo me acuerdo de toda la historia, como Ryan Gosling, que era como de Canadá, su familia no podía venir a lo del Mickey Mouse Club, y como que la mamá de Justin se llevó a Ryan Gosling como a vivir a su casa.
Ay, yo también
como
me
una vida como familiar.
Venga para acá a vivir.
Versus una hueva mucho más como, ya, que te vaya bien, manda la
sí,
plata.
Sí, po.
Y después metieron a la otra cabra chica, ¿cachai? Sí. Entonces, es como el tema de la explotación infantil.
Es palo, yo, po. Yo me acuerdo un poco también con el documental de Backstreet Boys. Nick Carter era un poco así.
Sí.
También, y era súper chico cuando empezó.
Bueno, y los mismos en NSYNC, pues, sí, acuérdate que todos los grupos de NSYNC que no ganaban plata, estaban como...
También los Backstreet Boys.
Hacían giras.
Luperman también, ¿estuvo con Britney o no?
No. No, porque...
Yo he visto fotos de ellos dos, por eso.
O sea, sí, vos, pero porque Britney se iba de gira con NSYNC y ya pololeaba con Justin. Hacían como todo junto. Y en el, pero en el fondo, cuando sale No String Attached, es porque los weones dicen como, weón, somos famosísimos y no ganamos plata porque firmamos un contrato que decía, vas a recibir 2 centavos en la pulpería. Sí. La weón nefasta, po.
Era bien terrible.
Yo sé que la gente dice, ay, ustedes perdían tiempo hablando de las Kardashian. Weón. Pero más allá de lo que pasa con las Kardashian, digan lo que digan, esa vieja siempre ha estado emocionalmente para todas sus hijas.
Ella es buena mamá manager.
Sí, po. Ahora, igual hay momentos donde le han tenido que decir,
sí, la han puteado.
Preocúpate de ser mamá y no de manager, porque la vieja es una
responsable. No olvidemos a Corey diciendo eso.
Sí, pues cuando la Kylie no fue a un desfile.
De Balmain porque le dolía la guatita. Y la guana terminó hospitalizada como con un cálculo, una wea así.
El pololo que es Cori le dice como, guana, es tu bebé el que está enfermo. Deja de preocuparte por no cumplir en el
desfile.
Pero en el fondo la vieja siempre, cuando se han mandado cagar las weonas.
Siempre está con las
cuando
cabras.
Han tenido dramas. La buena
están haciendo recuerdos.
Y trata de...
Making memories.
No, y la vieja se preocupa de manejar la narrativa. Y de nivel están, manipulación.
Y cuando están peleadas, de arreglarla y todo. Pero
cuando se han agarrado a combos también.
Ese es otro tema, pues Britney nunca tuvo el control de su narrativa hasta que ella tiene Instagram. Y hasta que ella empieza a mostrar lo que ella quiere. Y empieza a decir, me gusta la libertad, me gusta la Frozen porque libre soy.
Qué escuático, porque finalmente todos esos grupos que eran un poco de laboratorio, la Cristina Aguilera también decía lo mismo. No me dejan grabar las canciones que yo quería.
Ella también era el club de Mickey Mouse, ¿no?
Sí, po, sí, de la misma generación. Sí. Es el tema de, esta es la ropa que tenés que usar, esta es la canción que tenés que cantar, I'm a Jenny in a bottle, baby.
Puta, que es bueno ese disco.
En el fondo es como, esto es lo que tenés que hacer.
Sí, porque querían hacer otra Britney.
Para vender. Y esto es, y a ella la hacían competir, ¿cachai? Sí. Y en el fondo es, y lo
yo
mismo...
Yo creo que también, con mucho dolor en mi alma, porque yo también quiero mucho a Cristina, las quiero las dos, pero siento que como siempre fue la segundona, nunca hubo tanta exigencia, no solamente por este rol que te digo del extremo que toma ella, sino también porque no era la más exitosa, pues. No era el modelo a seguir de todos, pues todo lo contrario, era que le gustaba, eran canciones bacanas, pero eran los minos los que la encontraban rica, ¿cachai?
Y yo creo que ella también fue más acompañada por su familia, ¿no?
También.
Pero me pasa que eso que es lo mismo, los NSYNC, es como ya, tú haces esto, tú soy en los grupos boy band, tú soy el feo, tú soy el bonito, tú soy el gordo, tú soy el latino, tú soy el cantante, tú soy
tú
el secundario,
sensible.
Tú eres el sensible... ¿Cachai? Y todo eso, ellos no eran lo que querían ser musicalmente. ¿Cachai? No, no. Y incluso...
Yo encuentro heavy, de hecho, en el documental de los Backstreet Boys, que el lead voice, el jefe vocal, por decirlo así, era Howie. Y después llega Brian y como que dicen, ah, ya, pongamos este, porque está bueno. Es como,
bueno. Bueno, y en los New Kids on the Block iba a salir Mark Wahlberg, po.
Pero salió el hermano,
porque
¿no?
Estaba el hermano y al final por eso hacen Mark y Mark, porque es un... Es una fábrica de salchichas.
Sí,
pues. O sea, en el fondo...
Bueno, Valeria, que ve todos los kawines de Corea, ya es como...
Esa hueá sí que es brígida. Bueno, son puras cárceles, el concepto, son puras Free Britney.
Sí, pues el concepto es más heavy, porque tú para ser idol entrenáis en una productora a la que le pagáis, ¿cachai? Podéis estar años sin debutar, se llama. Y cuando debutan, es lo mismo que el trato de NSYNC y Backstreet Boys. Reciben un quinto, un onceavo de lo que ganan, ¿cachai? Y uno jura que son millonarios porque las marcas los endorsan, pero la productora se lleva todo.
Sí, bo.
Y lo heavy es que...
Pero piensa, en el fondo, si la productora, los buenos no son nada.
Pero piensa, todos los pendejos que entrenan y no quedan, y no debutan, no estudiaron nada, aparte de bailar,
de
cantar. Más allá de eso, pero me refiero, salen al mundo sin haber estudiado la universidad, ¿cachai? ¿A qué cresta trabajan esos hueones? Es súper heavy la industria.
¿Y porque finalmente meter niños a laboratorios? Uh-huh. Es meter, tener a niños conduciendo programas. Ya, tenéis casos de éxito. Tenéis Zendaya, Selena más Gómez. Talentosa que la chucha, tenís Selena Gómez, tenís Ariana Grande, pero en el fondo todo tiene mucho que ver también con un nivel de exigencia que no debería tener un niño, con unas horas de trabajo que no debería trabajar un niño, y esa hueá no estaba normada. O sea, tú, cuando tú cacháis la historia de todos estos grupos, no es raro que uno vea como lo que les pasen cosas similares, Macaulay Culkin, ¿cachai? Sí, pues, que tengan como estos como break y es como, chao, no quiero hacer nada más, no quiero nada con mi familia, me voy a casar a los 14 años, como que tengan estos como break.
Yo los coreanos, más que tener meltdown, se suicidan, es como concha tu madre.
Más freak todavía, porque es el nivel de exigencia como insano.
Es como medio parecido lo que pasa con los jugadores olímpicos, púa.
Y también como con los niños de los reality, porque en el fondo vives en un mundo que te adora y no estáis preparado psicológicamente.
¿Niños de reality? ¿Cómo?
Como la gente de reality, los hueones de reality.
Claro, no estáis preparados para que después...
Es Valero. Valero sale y Valero es una estrella. No tiene cómo manejarlo. Porque no está preparado para manejarlo y es el primer ratón laboratorio. Los hueones que entran ahora a los reality ya lo saben hacer.
Sí.
Pero era el primer ratón de laboratorio. Entonces, cuando hace el comercial de Yo amo a Valero, es francamente chato, porque nadie sabe cómo reaccionar a esta weá de salir de un lugar y que la gente grite tu nombre. Y recibir ese nivel como de afecto, y ahí es como, ay, pero ¿por qué Luli hizo el tongo, weón? Porque ya no está ahí en las noticias. Si no está ahí en las noticias, no van a ir plata.
Un entre paréntesis, yo esta semana me sentí muy famosa.
¿Por qué?
Fui a hacerme el examen de sangre y el de la glucosa con esa con ese líquido exquisito.
Bueno, qué asco, lo odio. Pero te dieron unos limón. A mí, sí, cuando estaba embarazada, me dieron ese que era como una fuente y me quería morir.
Bueno, fui a hacerme el examen y me pagaba los bonos y la señora me ve en el carnet y me dice así, Valeria Luna, tú eres la del podcast. Y yo, bueno, me pillaron.
Ay,
me dijo, mi hija siempre te escucha, me encantan, son tan cagüineras, porque escucha el otro. Y dije, sí, soy cagüinera. Y me ayudó en todo, fue súper amable. Y la amé. Y me dije, weón, bueno, la fama.
Hoy día me saludó una niña fotógrafa. Oh. Cuando estaba en el café esperando, haciendo la hora cerca de Chuco. Porque tenía que estar cerca por si me llamaban. Y me dijo, hola, perdón. Estaba como sacando foto de un matrimonio, que era como en un café. Matrimonio COVID. Y me dijo como, yo escucho a la amiga. Pero yo le dije, hola, ¿cómo estás?
Mi máxima fama fue cuando se murió Gerardo y harta gente me paró en la calle. Y yo, no. Y cada vez que me saludaban yo lloraba. Y era como... Yo así como tratando entera, comprando así, no sé.
Ya, pero fuera de talla, nosotros igual, o tú también te has sentido como de repente invadida, imagínate, y es un nivel de fama ridícula, que en realidad famoso en internet no significa nada. Sí,
alguien me dice, hola, y me siento invadida, pues igual yo no soy para.
Ya, pero imagínate lo que es serlo desde chico, porque si sacáis la cuenta, Britney, Justin, Cristina, tenían, ¿qué? ¿15 años? ¿10 años?
Tengo un ejemplo súper heavy. El otro día mi amiga Connie Luer, que es de la segunda generación de Supernova, como que lo puso en Instagram. Igual...
Si no me escribe ahí.
Sí, la mejor, Connie. Pero era muy heavy. Ella debuta con Supernova 2, súper chica, 15 años. Ella era como la más... No era la más chica, pero era súper chica. Y a ella la trataban como la fea del grupo. La Connie jamás ha sido fea, hermosa. Pero tenía estas dos minas, una mega pechugona, chica, entonces todo, las tetas. Y la otra, que es la Sabina O'Donnell, que es un mutante hermoso, un avatar, ¿cachai? Una agua extraña. Y ella obviamente se sentía insegura, ¿cachai? Pero la Connie más chiquitita, pero es hermosa. El tema es que le decían que se siente ser la fea del grupo. Se lo dijeron varias veces. Bueno. Era como... Weón, ¿qué es esa weá? ¿Cómo se le decía? Es una niña chica, ¿cachai?
No, y aparte que es como... Oh, es que... Ay, weá.
Me da rabia. ¿Por qué? ¿Porque era más bajita?
No, y porque esta como sensación de que... Porque, imagínate, eres conocido, te pueden preguntar cualquier cosa. Yo amo a Jonah
Hill.
Esa weá
de que la fama... es que si eres famoso tienes famosa, que aguantar vos, todo. Cuenta. No te gusta la fama, cuenta.
¿Por qué
no,
borraste mi comentario? ¿Por qué no me gustó y en mi espacio? ¿Cachai? Pero pasa esa weá que es como el Jonah Hill, yo lo amo, me encanta,
sí,
lo encanta, lo encuentro minísimo, simpático, me encantó como su debut como director en Mid-90s, y el weón, cuando bajó heavy de peso, hay un montón de entrevistas donde los weones le preguntan, oye, ¿tú cuando vienes a fiesta todavía te sentí el gordo en la fiesta?
O los culiados.
Y el weón mira y dice como, hay un underwhelming. Queda mirando al periodista y como que todos se ríen. Y dice, ¿en serio esa es tu pregunta? Como, bueno. Y hace otra pregunta. O como lo que le pasó a mi polola imaginaria, Kristen Stewart. ¿Cachai? La Kristen Stewart siempre fue chora y recuerdo como una Comic Con donde como que ellos decían, no vamos a hablar de nuestra relación. Robert Pattinson, Kristen Stewart. Entonces estaban en las crepúsculos. Y es como, no queremos preguntas de ese tipo, ya, no son permitidas. Y de repente como un periodista le dice como, oigan, ustedes tienen mucha química en cámara, ¿qué se debe? Y la buena así dice, ¿en serio esa es tu pregunta? Siguiente pregunta.
Los huevones.
Como con la perso de pararlo.
Sí.
¿Cachai? Como entrenada para. Pero no olvidemos que Kristen Stewart era Blancanieves en Blancanieves y El Cazador, que se descubren fotos donde ella está
con
el director, que estaba casado y ella estaba pololeando con Robert Pattinson. Esas fotos se hacen conocidas. Todo el mundo la trata de maraca. Y este slob shaming hace que en la segunda película de esa saga, que más encima es una mierda, no tiene un sentido, no la pongan,
no parece,
porque no vende, porque marketing es complicado y porque Blancanieves tenía que ser como buena. Y la buena se agarró al director. Y hasta Trump tuiteó
caleta en contra de ella. Como, Robert, date cuenta.
Ella no te merece. Si una mujer te hace eso, nunca te va a respetar. Porque al parecer, lo que uno no sabía es que también Robert Pattinson y Kristen Stewart pololeaban desde que eran chicos cuando empezaron los crepúsculos. Una relación que dura años. Tú no sabías si cuando se descubren esas fotos están realmente juntos o no.
Me encanta ese monólogo de Saturday Night Live donde Kristen habla sobre Trump obsesionada con ella.
Lee todos los tweets y después dice, amigo, me gustan las mujeres.
Soy terrible gay.
Me encanta. Entonces es súper heavy como la invasión de la privacidad es una hueá, pero lo otro es permitirse hacer eso con una actriz solo porque es mujer. Porque yo no he visto ninguna hueva que condene tanto a un hombre poniendo el gorro
yo
a una
sí.
mina.
Ah, no, pero no poniendo el gorro. Yo creo que el único caso que uno ha visto donde el hombre ha sido afectado fue en el caso de Johnny Depp versus la Amber Heard.
Ya, pero ese es un caso de violencia intrafamiliar, donde hay un caso donde los dos están involucrados en juicios por violencia intrafamiliar. Yo te estoy hablando de Hugh Grant, descubierto con una prostituta.
Sí, verdad.
Y después Hugh Grant con la Elizabeth Hurley de la mano, porque ella lo perdonó y nadie lo sacó de ninguna película por infiel.
Verdad.
Y estoy hablando del mismo Justin Timberlake, que estaba grabando una película hace poco y lo filmaron tomándose la mano en un bar
con una amiga,
protagonista. Y salió y pidió disculpas a su esposa, y su esposa está embarazada y ahora tiene un hijo y todos, qué linda la guaguita. Y nadie lo sacó de la película. Nadie dijo, oye, está haciendo una película donde es como un padre bueno. Quizás no debería estar en esa película. No, porque los hombres engañan y eso es normal, porque son hombres.
La única manera que
y
te
las
saquen
mujeres
de una película,
son malas.
La única manera que te saquen de una película es que sea violento y le pedí a tu mujer o sea caníbal.
Por supuesto, si no pregunta a Armie Hammer. El tema es, ¿qué es el doble estándar que todavía está? Y si está ahora, en los 90 era
Britney rígido. Fue el ícono de la prensa vuelta loca. De hecho, está como el jefe de uno, no sé si qué revista era, People, ¿cuál era?
Uh-huh.
El bueno hablaba de los presupuestos que tenía en esa época.
Millones, trillones de dólares.
O sea, una foto de Britney sacándose los mocos, podían pagar 2 palos de dólares por eso. ¿Cachai? Una wea así. Pero por eso yo te decía que tan culpable son los medios que tenían esos presupuestos como la gente que compraba la wea, porque si no era tanto.
Es lo que hace como George Clooney cuando va a la corte después de la muerte de la princesa Diana a decir eso mismo, po. Que es como el problema acá son los paparazzi.
Sí.
El problema son las leyes que permiten que la hagan chocar y después le salgan fotos muertas. ¿Cachai? Porque en el fondo la mataste y a la Diana le hacían esas weas.
Sí, po.
Y le gritaban, no, estáis gorda, Diana. Me gustó mucho la última de Crown y me he visto varios documentales de la vida de Lady Di y es muy heavy como ella con Harry, que me encanta, es mi favorito, en la nieve y como la buena acercándose vestida de nieve, así como, por favor, estoy con mi hijo en la nieve, como, déjenme en paz. Y como, Diana, oye, ¿cómo estás? Oye, Carlos, ¿se juntó con Camila o no?
No, la wea insoportable. Esa cultura del paparazzi, no sé si sigue siendo tan fuerte.
Sí, pues todavía. Bueno, la Meghan Markle, pues, con todos los weones, como el papá vendiendo la vida de la mina cuando se iba a casar, ¿cachai?
A mí lo que más me da rabia este documental es ver a todos estos weones haciendo cero mega culpa. Es que vendía, pues, ¿cachai? Es que era mi pega. O sea, uno tiene como difusa la línea de lo que es correcto y no. Y es como...
Y decían lo mismo que decían con Diana, porque yo recuerdo siempre que...
Siempre van a justificar el hecho de que tu vida consiste en humillar a otro, pues, weón.
Y porque sacan, hacen una vuelta que es como, esto le sirvió. Diana, al inicio de su relación con Carlos, como que Diana siempre decían, la amábamos, los paparazzis la amaban y era como la buena favorita, porque ella siempre hacía, bueno, de partida era una buena hermosa y muy como carismática. Entonces siempre ella, no sé, pues iba a subir al auto y miraba y como que se reía. Y esa era la foto. Entonces de verdad la corona iba en baja y aparece esta mina y todo, sí, el mundo, pues, le interesa. Y ella era la favorita de los paparazzis. El tema es cuando la persona perfecta empieza a ser real y se empieza a descubrir que tiene problemas de bulimia, que empieza a descubrir que Carlos está enamorado de otra mujer y que le engaña con otra mujer. Y ahí es donde que ella tiene amantes cuando está casada, que él sigue enamorado de otra mina. Y ahí es cuando se le van en contra. Entonces, como ya, pero cuando era buena, le encantaban las fotos. Y es como, evidente, si todo el mundo, si te halagan, tú no te vas, sí, a enojar. Sí. Pero cuando estás en tu peor momento y te están pateando en el suelo, ese es mi punto. Ese es mi rollo, es que sí, con el, sí, consumo irónico.
Nos compartiste tu vida cuando estaba bien, tenés que compartirla cuando está mal. A mí me impacta, no, esa hueá. De hecho, con Cote hace poco descubrimos un periodista que en Instagram es experto en reality. Y lo que sabemos, porque había, bueno, atroz. Un hueón como muy de la época de SQP 2000, él es como muy así, nos dio mucha risa. Pero el huevón se pegó unas stories donde empezó a hablar, porque él tiene un rollo que ni siquiera caché mucho con Lisandra Silva, que se odian, que es una chica reality. Y él decía, es que bueno, si quisiste compartir lo bueno, está, la fama es así, pues tienes que compartir lo malo. Y es como, y eso era su argumento, y era como, con Cotel lo leíamos, era, no, ¿qué es esta hueá?
Es que,
es que no tienes derecho a vida privada, y era como...
Es que la deshumanización del ícono es súper dura. Y yo siento que a Britney, como partió como esta mujer virgen, perfecta, sueño americano,
sí, pues,
el sueño americano siempre cae. Y aparte el gringo en narrativas de famosos le encanta esa wea. Le encanta la wea del artista caído en desgracia que después sale de sus cenizas como el ave fénix, ¿cachai? Y es súper cuático con esa wea, como ya... historias de... Hace poco salió Ben Affleck hablando a favor, como defendiendo a la Jennifer López, que en realidad no es que defendiera a la Jennifer López, sino que él habló que es como la forma en la que ustedes trataron a Jennifer López cuando nosotros éramos pareja. Hoy día, si ustedes dijeran las cosas que escribían de ella, ninguno de ustedes tendría pega. Porque la trataban así como manipuladora, mentirosa, maraca... Y era como aceptable. Y lo que dice Ben Affleck es como, bueno, nosotros estábamos muy enamorados, pero Ben Affleck lo ha dicho millones de veces, él es alcohólico y estaba en el peor momento, sí, pues, de su relación, y ella en el fondo se separaron porque no pudo más con él en ese estado. Y lo mismo le pasó también con la Jennifer, sí, pues, Grey, y es como, bueno...
¿Cómo se llama? No, pues...
Con la Jennifer Garner. Jennifer Grey es Dirty Dancing. La Jennifer Garner. Pero ellos se siguen queriendo, siguen siendo amigos. Pero
yo la confundo con Jessica Biel, entonces mi cerebro explota.
Jessica Biel es la de Justin Timberlake. Sí, pues. Lo que dice Ben Affleck, y que lo ha dicho y que me encanta cuando dice, lo peor que me pasó, como el problema, mis problemas con el alcohol, fue que perdí a la mejor mujer, que es a Jennifer Garner, que es como el amor de su vida. Pero son papá y siguen queriendo a su hijo y qué sé yo. Pero en el fondo lo que él dice es, ustedes atacaron a Jennifer López, porque no, es que ella era interesada en la plata. No, es que ella se metió en su carrera. No, que la película que hizo era mala. Y toda la culpable era ella, porque en esa época era permitido atacar a las mujeres. Y nunca me culparon a mí.
Que era el alcohólico.
Y yo era, Dios lo dice, yo era como el mandoneado. ¿Cachai? Porque claramente la gente era como, bueno, lo mismo que le hicieron a Kim Kardashian, po, cuando empieza a salir con Kanye West, y era como, te va a hundir, vas a perder tu carrera por relacionarte con ellas. La culpable siempre es la mina, ¿cachai?
Y después ella exitosa gracias a él, po, porque él le cambió el closet.
Entonces al final lo vistió de beige. El rollo es
de paté.
Que lo que sucede, igual a mí me gusta más su ropa Kanye.
Sí, pero paté, es un paté ternera, eterno paté ternera.
A lo que va el comentario de Affleck es como, cuestiónense los titulares que ustedes hacían, porque hoy día los funarían por esos titulares. Porque eso es lo que dijo finalmente en su entrevista. Y es muy cuático, porque en el fondo siento que si en algo hemos avanzado, es que ya no está permitido eso como algo correcto.
De hecho, a mí me impacta también esa parte, que lo comentamos un rato, del documental donde muestran que Britney ya se había pelado, estaba chata, quería ir a ver a su hijo que estaba con Kevin Federline, y él no la deja ir a verlo, porque era el fin de semana de custodia de él.
Sí. No, sí, Kevin Federline tenía razón. En
sí, pero ella está como... Quería ver a sus hijos y no pudo, estaba bajoneada. Estamos hablando de una mujer con depresión postparto.
¿Qué pues era guaguita?
Sí, porque estaba en un mal momento. Y cuando la mina se está devolviendo, porque el weón no le abrió la puerta y está echándole benzina al auto, ahí es cuando el weón la aparece, le dice, ¿cómo está? ¿Y cómo está? Y es como, y ella le dice, por favor, deja de...
Hay alguien tranquila con ella que le dice, por favor, hoy día no.
Hoy día no. Y el weón insiste, que es el entrevistado del documental, y ella ahí agarra el paraguas y le empieza a pegar al auto, y ahí el weón tiene la foto del momento y pone en el titular Meltdown.
De hecho, él lo dice como era un mal momento para ella, fue un mal momento para mí, porque muestran como el auto que sí. Como que le dejó magullado, abollado. Y después dice, pero no fue un mal momento para mí porque yo me hice millonario, sí. Gané mucha plata, y es mi trabajo.
Y ahí él le dice, ella no me dijo que parara, y es como, y la periodista ahí le dice, pues, oye, te lo dijo. Así,
te está pegando al auto, concha tu madre, ¿cuál es tu nivel de negación?
No, el nivel de negación de esto, bueno, y yo no hice nada malo, es impresionante, y eso es lo que a mí más me da rabia este documental, quizá más que el tema del papá, que bueno, o sea, que no es papá, es un manager que ha aprovechado y le ha sacado el jugo y todo lo que podía su hija en un estado de mierda, es una hija que le dice todos los días que quiere ser libre.
Y hay leyes que están fallando, sí. Perdóname, las leyes estadounidenses, desde el juez que le da permiso al papá para hacerlo, que no le permite a ella tener un abogado solo, hay sí. Toda una cultura que permite esto, no hay un solo culpable.
Sí, pero a mí lo que más me da rabia es el tema de prensa, porque es cierto que hay tantos culpables ahí que no lo van a reconocer, por eso a mí me gustó que el mismo New York Times dijera, le pidieran perdón a Britney, más que el hashtag Free Britney, a mí me gusta que hayan famosos que pongan Britney. I'm sorry Britney. Es como, weón, es un tema social y ya fue parte de una maquinaria en la que muchos participamos. Me incluyo, yo amaba también la farándula SQP y veía como, ah, la Vale Rota, ahí está toda drogada, y la weá, era una cabra chica, ¿cachai? Ay, la Luli está pa'l hoyo, Breaking News. Y es como, weón, me estoy agasajando de la tragedia ajena.
Es que ese es el rollo con la farándula finalmente, po. ¿Cachai? Nosotros cuando nosotros veíamos las Kardashian y muestran, por ejemplo, no sé, que se baja Chloe de un auto y le gritan como, la Mar te volvió a engañar con prostitutas o no, y el güey la buena se da vuelta y le dice, nice guys, como lo están tratando de provocar. Cuando tú veis la foto del famoso pegándole al paparazzi, es porque antes le gritó gorda, sí, le gritó que le pusieron el gorro, cata.
Pero
es
por eso también,
super heavy.
Por eso me gusta un poco el tema Kardashian, por el control de la narrativa. Creo que ahí nosotros estamos consumiendo lo que ellas nos quieren mostrar.
Y son más, porque cuentan su propia historia a través del reality y porque aspecto, están mejores apoyadas.
Sí, pues, y bajo ese aspecto prefiero, entre comillas, esa farándula que la farándula que se ríe del débil.
Pero también es como cuando
y ahí
vimos
creo que todos hemos sido culpables.
Cuando vimos el documental de Caitlyn y le gritaban cosas a Bruce cuando estaba en el proceso de transformación y le gritaban como, oye, ahora, bueno, ¿cuándo te voy a operar y te voy a cortar la pichula? Y era un silencio, así, y le gritaban así tal cual y a las niñas, oye, tu papá ahora es mujer.
La hueá es fuertísima.
Súper cuático, que es fuerte, porque al final uno sabe que si tú no estás bien, si no estás firme, esas juegas te pueden destruir. Hasta ahí, lo que pasa con las Kardashian es que todas tienen, les han pasado guas super heavy, y todas funcionan en base a familia. Finalmente, es como ya, Chloe se separa de Lamar porque Lamar tiene un problema de drogas, porque Lamar le pone el gorro. Pasa el tiempo, Lamar cae, casi se muere. Toda la familia corre
a ayudarlo,
inclusive ella. Entonces, en el fondo, tienen un círculo de contención.
Tienen un sistema de apoyo, sí, que nunca tuvo Britney, que jamás.
Por supuesto que no tuvo Britney, o sea, a la Kylie le escondieron, la ayudaron a esconder todo el embarazo porque tuvieron un embarazo tranquila, versus Britney, con la guagua en brazos. Llorando en un café, ¿por qué no fueron ahí a pedir la potestad, ayudarla, a estar ahí con ella? Es súper heavy.
No, y si ella, entre comillas, se volvió loca, no quería saber por culpa de quién fue y por qué está así, weón, y por qué necesita ayuda, por weón, todos.
Aparte, Britney dice algo que me parece súper heavy, que me quedo dando vuelta, que es como, mi papá nos llevaba así en el auto cuando éramos chicos. Y me parece que probablemente era así. Como viniendo, como viviendo en Kentucky, whatever, ¿cachai?
A mí una weá que me quedó es cuando muestran que en la época de cuando van a grabar el video de Womanizer, hay un documental de MTV que están grabando, y ella la tira y dice, pucha, en verdad yo digo que quiero ser libre, trato de decir mi opinión, pero se hacen como los que no me escuchan. Y ahí se pone a llorar. Es como, no les importa mi opinión. Y después muestran que a los 5 minutos de que estaba llorando, está grabando Womanizer el video.
Y está haciendo como un sketch y empieza, voy a hacer a mi papá. Ay, córtala, no sé qué, bla, bla, bla. Y pasa el papá y le dice como, deja el teléfono. Y, ay, daddy, le dice. Como el weón así como...
Como que ya estaba esa tensión y weyándole y ya estaba el... Y ella estaba bien en ese momento, como tú la veías mentalmente. No es una buena que tú digas, está bajo los efectos de los medicamentos, está en un momento psicótico, no.
Lo que explica el documental y que es súper claro que lo explica una abogada que ahora está en el caso con Britney, es que cuando ya el viejo toma como la potestad es la palabra, de todos sus bienes y sus decisiones médicas y a quién va a ver, porque también en eso es este weón del Sam Luffy, que era como estos típicos weones como...
Sí, ella tuvo un weón sangre.
El amigo del Chino Río, como esos sí, weones que viven que alrededor.
Era como el manager de la Luli de los primeros momentos, ¿te acuerdas que tenía un manager terrible. Que después se supo que le sacaba la chucha?
Terrible. Ese tipo de gente que vive del famoso y sí, que es así, nefastísimo.
Después cuando terminó con Luli, después sale en ese cupé cantándole una canción, haciendo como un videoclip chistoso para volver, y Luli así con una cara de, me estáis hueveando, este es el weón que me saca la chucha y querés que vuelva con él con un videoclip chistoso en la tele.
¿Cachai? Entonces, ya, sacan a ese tipo y está todo lo más, y tú dices, ya, al viejo le dan esta cuestión y es como temporal. Pero en ese momento, Kevin Federline tenía la custodia de los niños. Y Britney, era muy complicado que lo dejaran ver a los niños porque ella estaba en este proceso de sí, quién iba a manejar sus cosas. Y ella acepta, en el fondo, que el papá, a pesar de que ella no quería que fuera el papá, estuviera a cargo de todo lo de ella con tal de que eso sí, acelerara el juicio para poder tener derecho a ver a los niños.
Es la monedita que hace que ella ceda su tuición en el
y
fondo.
Y ella cede, acepta esta, sí, esta como monitoreo de la tuición y días después recobra la custodia de los niños.
Y ahí es donde le pregunta a la abogada donde si estaba en algún caso donde alguien recupere su tuición de sí mismo y ella dice no. Por lo menos los casos que ella.
Una vez que tú aceptas y en el fondo dices estoy de acuerdo, no es que te puedas levantar claro, por la ley y decir, oye, ya estoy bien, se acabó esta weá. Y ahí hay un vacío legal, eso no puede ser.
Y ella
así,
cuando Britney trata de contratar un abogado que la defienda para quitar la tuición al papá, es heavy porque ella está pagando por su abogado y el abogado el papá porque el
sí,
papá
pues tiene la misma plata. Lo que es heavy es cuando Kevin Federline, que en el fondo
pide una orden de restricción al papá de
porque
Britney,
el papá fue violento con uno de los hijos.
Y tú decís como...
Si Kevin Federline tiene razón,
es
porque
que algo está mal,
porque al final Kevin tenía otra guagua.
De hecho, cuando empieza a pololear con Britney,
está embarazada,
por la otra señora. Me acordé del caso de Giselle Bundchen
y la actriz,
Tom Brady.
Sí, po. Sí. Es que es muy cuático que todo lo que pasa alrededor de Kevin Federline, Britney Spears, es como un escape para Britney, pero claramente eran pésimas decisiones y nadie está ahí para apoyarla tampoco.
Nada, po, es cuando pueden tener el control de ella cuando los huevones
se meten. Y tiene dos guaguas seguidas y se divorcian.
A ver, nace la segunda guagua, la huevona pide el divorcio.
Y Kevin Federline después le pide como pensión.
Sí, po, para cuidar no solamente a él y a sus hijos, sino a los hijos de sus otros hijos también, po.
¿Cachai? Entonces, muy cuático que... Porque él era bailarín. Yo me acuerdo que salía sí, en un video de Pink.
Él era bien rancio.
Get the party started.
Era como bien... No sé si tóxico al
era
final.
Era rancio igual.
Era rancio,
se notaba, pero... Era como un guan con olor a chela.
Sí, pero con los años siento que de adulto no ha sido tan atroz. De
no
hecho,
ha sido tóxico de adulto. De hecho,
nada,
es como un
guan
cooperativo. En
y
el
es como,
fondo,
no salió mal bien, papá. O sea, no por nada pide el alejamiento del viejo que trató mal a su hijo. Tú decís como, quizás si hubiesen seguido juntos. Y es como, no, pero no iba a pasar.
No, porque al final es como medio imposible estar. Ahora está como con un pololo que es como bacán igual.
Pero encuentro raro porque Britney en estos periodos ha estado con pololo y el papá controla todo. Entonces siempre me ha pasado el rollo de que el papá le mete estos pololos como que los contrata para que la tengan tranquila y feliz.
Pues
un rollo mío.
Pero yo encuentro como tierno al último que tiene. Pero también me pasa que encuentro tan difícil al hombre que está al lado de alguien como
que
así
no tiene el control
de famoso,
de su vida también,
no,
pues.
Y a la vez como así de... estrella, como el ego masculino es súper débil, si no veamos Breaking Bad. El ego masculino es una wea muy compleja y de verdad como el sentirse amenazado por la mujer que tenía al lado, es muy cuático que mujeres como Jennifer López, Britney Spears se enamoren y se casen con los bailarines. Jennifer sí, López también se casó con un bailarín.
Madonna también tuvo su primera hija con un bailarín, ¿no?
¿Cachai? No.
No era un beisbolista. No, usted
no. Es como era el cubano, el
al
de cubano. Lourdes,
lo
pero...
Lo confundo con que Madonna salió con el
Alex
actual esposo
Rodríguez,
de Jennifer López, entonces mi cerebro como junta.
Actual prometido, todavía no se
eso,
casa.
Ah, prometido.
Al final, claro, pero después de Affleck, la Jennifer López pololeó con el Chris, que sale en un capítulo de las Kardashian, con un coreógrafo. Un pelado muy guapo,
ya,
así. y se casó con él. Y la Britney con Kevin Federline. ¿Por qué el
weón? Porque son ambiente, pues, son
y te conocen equipo. Y están ahí mismo.
Están en la misma industria. Al final, como que me refiero que
claro,
están
con
la misma
rutina. Claro, pero no te amenazan y al final te idolatran, po. Pero es imposible también para los weones no estar.
Sí, pues a largo plazo no es una buena idea.
No logran estar con esta mujer que es el centro de atención siempre, po. ¿Cachai? Es cuático el tema. Finalmente, después, ¿qué pasa con Jennifer
Casi
López?
Me echo la mesa.
Se separa de él y se casa con Marc Anthony. Que siempre ha dicho el hombre el amor de su vida, que es un weón igual de famoso que ella, que no se sienta amenazado por ella.
No, y es como, ya, yo sé que es músico, los dos son cantantes y todo, y actores, los dos han actuado, pero igual siento que es como
son igual de bacanes los
son
dos.
Son igual de bacanes, pero me refiero que igual la industria en la que se mueven, ella es más pop latina y él es como más salsa. Siento que no compiten, siendo que están en lo mismo, no sé cómo explicarlo.
Sí, pero en el fondo no es un weón al que cuando entre con Jennifer López de la mano le digan, córrete, voy a sacarle una foto sola, porque es Marc Anthony. Sí. Ese es el rollo. Y siento que ahí Britney siempre iba a tener a weones que iban a colapsar con no ser el centro de atención. Y eso me suena horrible, pero eso sucede. A Lady Gaga le pasó con sus parejas.
Con Gaga, justamente, Gaga pasa harto, este actor con el que pololió, ¿cachai? Harto tiempo, estuvo a punto de casarse, que también tampoco un weón full conocido. Por eso todos creíamos que...
Pero el nivel de presión es súper fuerte, pues, ¿cachai?
No, y Gaga debe ser súper gay, bueno, la con Lady Gaga, la buena brígida, ama su carrera, es como...
Pues mujer es como súper potente, es como lo que... Aparte que desaparecen y en el fondo... Al estar cerca de este...
Pero yo siento que Britney era mucho más, no sé, me imagino mucho más humana y agradable lo que podría ser estar con una Jennifer López o Lady Gaga, que son buenas, mega...
Más diva, pero ¿sabéis qué pasa? El compañero que viene al lado no está preparado para ese nivel de atención. Donde al final te veís en los periódicos, oye, qué fe, es un vago, tuvo un pololo, tuvo guaguas con todas estas, está más gordo, está más flaca. Él era el bailarín de fondo. Es un poco como en el fondo lo que le pasó a mi marido Pete Davidson, cuando pololeó con Ariana Grande, ¿cachai? Y el weón era full social media y la weá, y el weón cerró todas sus weas y dijo, ¿sabéis qué? Como mi salud mental no permite pasar de ser un weón que era el pendejo chistoso de 19 años en Saturday Night Live, a ser un weón al que le decían dick face, que trátate el acné, y que lo, ¿cómo puede esta buena tan hermosa puede estar con este weón tan feo? Y hasta ahora el weón dice que no tiene espejo en la casa, porque en el fondo dijo, como yo sabía que era feo, pero no sabía que era tan feo, ¿cachai? Y yo, amor, eres hermoso. Pero en el fondo pasa que él era un comediante y te empezáis a convertir en una estrella y no estáis preparados para eso, ¿cachai? Cierto. Porque todo lo que haces ahora es portada y antes eras un weón de fondo. Entonces igual yo entiendo esa crisis, ¿cachai?
Sí, pero ahora lo que queremos es que Britney... no sé cuál fue el último veredicto, pero tengo entendido que fue a favor de Britney. Estamos esperando que de a poco se libere y si no quiere hacer nunca más música... Que no la haga.
Haga la weá que quiera,
si quiere hacer música, que la haga. Pero que sea lo que ella quiera, weón. Y que nadie la hueve. Porque Chris Kroger tenía razón, weón. Leave Britney alone, weón.
Igual va a ser heavy porque sale Felicia. ¿Cachai? La...
Felicia, que era la...
Amiga, asistente,
sí, pues, la señora, la vecina que le pidieron que la llevara y que era como muy su mejor amiga.
Sí, pero también era muy cuático, que es como alguien a que ella quería mucho, pero que le pagaban por estar con ella, que es como complejo eso. Pero ella dice, ojalá en algún momento ella esté contenta y ella cuente su historia. Sí. Igual cuático cuando esto salga y Britney diga, dé una entrevista, ojalá no con la huevona que le preguntó, ¿le rompiste el corazón al huevón?
Sí, no con Diane Sawyer.
Y le diga... Como, esto es lo que pasó, ¿cachai? Como, esta es mi verdad.
Igual,
y se me brinde mi
igual verdad. Yo siento que todas esas teorías conspirativas que hablaban del Instagram de ella, en específico ese podcast, todo tenía razón. Es heavy. Que podía sonar una hueá muy absurda, muy como tú decís, consumo irónico, y terminaba siendo cierto.
Claro, porque también es que Britney también es divertida, es como es tan rara a veces, son unas weas que a mí me dan mucha risa, y en el fondo uno nunca sabe cómo, uno no la conoce, ¿cachai? Igual, en eso me acordé, la mamá también escribió un libro sobre su hija.
Pero escribieron uno juntas, ¿o no? Había uno que era de las dos, así como sobre el amor madre-hija.
Sí, sí, súper.
Pero si había uno.
Sí, sí me acuerdo, que eran como cartas. Es para vender, weón. Sí. Pero después también escribió uno con su verdad. Entonces, por eso digo que el documental es como que le pega un puro lado nomás.
Sí, la vieja que también sacó plata a la cabeza.
Ahora, también siento que la vieja puede ser víctima también de este mismo viejo y de esta familia como machista, opresiva, po. Oye, Valeria, llevamos 400 millones de horas. ¿Puedes hacer tu recomendado?
Por supuesto. Si caché la hora fue como negra, huevona, nos pasamos. Bueno, eso con Britney. Vamos
ah, pero
a estar
veo
atento.
Los números al revés. Ah, no, no, pensé que...
Llevamos dos horas, dos minutos, huevona.
Pensé que eran 2:20 porque soy disléxica. No.
Mira, déjame buscar bien el nombre porque quiero recomendarles dos cosas. Al igual que yo les recomendé una miniserie de crímenes la semana pasada.
Ya.
Quiero recomendarles otra que la
Mucha
vi.
Gente la está viendo.
Sí, yo creo que la mayoría lo vio y yo estoy muy contenta. Me gustó caleta el enfoque. Que es Escena del Crimen, la desaparición en el Hotel Cecil. Mira, te explico. Lo que pasa es que...
Hace tiempo que no decís, mira, te explico.
Una de las conspiraciones creepypastas más famosas de internet es la desaparición de Elisa Lam, esta turista canadiense joven que quiere explorar sola Estados Unidos, se va a Los Ángeles, se queda en este hotel en un barrio de mierda que es el Hotel Cecil, y desaparece. Y cuando la policía empieza la investigación, porque ella llamaba, hablaba todos los días con los papás, y el día en que no la llaman, los buenos cachan que le pasó algo. Entonces empieza el tiro la investigación, y este caso se hace famoso porque la policía sube videos de la última vez que se vio a las personas cuando desaparecen, y algún youtuber lo cachó porque el video es bien desconcertante. Es una cámara de seguridad en un ascensor donde ella se nota que alguien la está persiguiendo, el video parece editado y acelerado, entonces empieza mucho.
Como que mira para el lado.
Es heavy, aparecen muchas teorías conspirativas. Y a las semanas encuentran su cuerpo en una torre de agua del hotel. ¿Y cómo lo encuentran? Porque la gente que se hospeda empieza a alegar por el mal sabor y olor del agua.
Me contaste.
Es un caso que en internet, en los Dross del universo, ha dado vuelta a teorías conspirativas. Y hay un fenómeno que es el detective youtuber, que es el que empieza a creer que es mejor que la policía. Y empieza a investigar y tiene sus propias teorías, cuando la policía la mayoría de las veces no revela toda la información de los casos, porque no tiene que hacerlo. Y me encanta el enfoque de esta serie. Si no me equivoco, déjame ver cuántos capítulos tiene.
Es como, me gusta que sea como en capítulos.
Sí, son 4 capítulos. Yo debo confesar que al principio me quedé dormida, porque me sé de memoria este caso. Incluso me sé la solución, la respuesta. No
de hecho, tú me decías eso, que ese era como tu lado que tú pensabas y que podía ser penca, que claro. Era que uno ya sabía mucho del caso.
No, y que se lo tomara por el lado paranormal cuando es un caso súper triste, la verdad, la respuesta. Después de meses se supo, se cerró el caso, se sabe lo que pasó. Pero como la policía no dio todos los detalles, la gente en internet transformó esto en un mito urbano, en un creepypasta, salvemos a Elisa Lam, hay que encontrar al asesino. Te muestran el caso en uno de los capítulos de un tipo que fue el chivo expiatorio de los youtubers, porque lo empezaron a acusar de ser el asesino y le cagaron la vida al buen, trató de suicidarse, ¿cachai? Entonces te muestra un poco este lado de, para los que somos fanáticos de los canales de YouTube, como de True Crime, te muestra el daño que se le puede hacer, no solo una investigación, sino a toda una familia que está de luto, al transformar una tragedia para ellos en un clickbait, en una fascinación. A mí me encanta el enfoque que le dio este documental a los sacos de weas, que son algunos youtubers. De hecho, hay varios que tú los miras y cómo están dando declaraciones. Hay uno en específico que habla como si casi que era como el papá de la weona, como lo dolido que está. Cuenta que un amigo, como para que él tuviera un cierre, fue a la tumba de Elisa Lam y puso la mano para que él sintiera que había un... Es como, weón, enfermo, no la conocí ahí. Oh, nunca estuviste ni con la familia. Weón, bueno, es muy heavy. A mí me hizo replantearme el tema de... Yo amo los sobre todo los casos resueltos, son mis favoritos. Ya no me gustan los casos sin resolver. Me gusta saber, me meto mucho como youtubers como Dross, que no están en esa onda, pero más como... Paulette, Dinosaur Blog, hay muchos canales de YouTube que yo sigo que te cuentan historias, casos, no sé, de la Dalia Negra, y hay todo un mercado de la gente que le gusta el true crime, ¿cachai? Del que yo soy parte, pero después te das cuenta cómo estos hueones de repente te cuentan su versión sin todos los datos de la historia, porque no son policías, ¿cachai? Y termina...
Pero ese es como un poco el espíritu de los true crime, ¿o sí? No, hay como... Supongo yo, como los que lo hacen como full en serio y los que lo hacen full como más
creepypasta, claro.
Claro, esa es la palabra.
El tema es, claro, como la repente la gente de internet, hay casos de éxito como es el documental No te metas con los gatos.
Ah, claro.
Lamentablemente no alcanzaron a detener al tipo y el tipo logra matar a alguien, pero igual fueron de ayuda para atrapar a este tipo. Y hay otros casos como el de Elisa Lam, donde los buenos se pasan 3 pueblos y en verdad transforman en una cuestión súper famosa, mística. Ah, weón, ¿qué pasó? El Hotel Cecil lleno de asesinos. Cuando en verdad hay una historia súper triste detrás de esto. Hay todo un tema social con el barrio donde está el Hotel Cecil, ¿cachai? Y una de las cosas que a mí me da mucha pena es que El Hotel Cecil actualmente lo compraron unos tipos y quieren hacer remodelaciones y todo, y en la azotea donde murió esta niña quieren hacer como una piscina, un bar, y es como...
¿What?
Yo entiendo que quieran revitalizar el lugar y todo, pero es como, weón, todo es el hotel es famoso porque murió alguien ahí, ¿cachai? Claramente, aunque tú tengas las mejores intenciones, la gente va a ir a morbosear.
Es que eso es como lo que pasa, porque yo sé que en ese hotel se había hospedado como Richard Ramírez y The como Night los Stalker. Grandes como sí. psicópatas de la historia norteamericana. Igual que haya gente que quiera ir a lugares donde estuvo ese tipo de gente, puta, habla hay más de la gente que del hotel. Sí.
Hay todo un tema con
como
el,
un consumo de como cosas
el turismo
perversas,
del true crime, sí.
Qué cuático el turismo de true crime, igual.
De hecho, el turismo como es gente que es fanática de los psicópatas. Esa weá es muy cuática. Gente que se
como
enamora
de los
psicópatas.
Como las minas que le mandan fotos en pelota a Charles Manson.
Ese tipo de cosas. Y, de hecho, un entre paréntesis. Yo hago todos los martes mis lives paranormales que ahora van a tener que pasar a Instagram porque Twitch me ha fallado mucho. Y...
Qué bueno, porque Neira no quiere vender Twitch.
Bueno, el tema es que...
Neira se niega a tener más redes sociales.
El último martes lo estaba haciendo, estaba hablando de este caso y de este documental y estaba Jordi Castell mirándome. Y cuenta que él estuvo en el Hotel Cecil. Y yo así como... Weón, Jordi...
Pero Jordi Castell tiene dinero que hacía en ese hotel de mala muerte.
Weón, es un hotel de mierda, no sé, cagado que hacía ahí. ¿Cómo te quedaste en esa ordinaria? Le decía yo. Y el weón me puso, no me quedé, fui a comprar pizza. Weón, que me reí con esto.
Me imagino como yo...
Es que es un lugar que se llama... Está en una zona que se llama Skid Row, que es donde está llena de gente en situación de calle, drogadictos. El Hotel Cecil es conocido por la cantidad de muertes que hay, pero es por una hueá muy triste. Es porque hay gente en escasos recursos que va y se droga, se muere por sobredosis, o hay gente efectivamente que asesina a otros en distintos estados, ¿cachai? Es un lugar efectivamente súper peludo para ir. Pues entonces yo, Jordi Castell, me lo imaginaba comprando ahí.
Neira no consume drogas, pero me imagino esa nación de como, quiero fumarme un pito,
voy
pero matan gente. ¿Qué hago?
No
voy
sé,
a fumar un pito.
Igual es un grande Jordi Castell.
Pero lo encuentro brígido. Como que la Bea Córdoba parece que también contó que ella se había quedado como cerca de ese hotel o había estado cerca del hotel en una historia. Wow. Y yo como, no estuve en eso, estuve en uno parecido.
De hecho, hay
como,
un capítulo en el que las Kardashian, ¿te acordás que Chloe quería saber en qué mundo estaba metido la mar y hace como un tour horrible en Los Ángeles? Sí. Es como por ahí.
Qué brígida, sí me gusta.
Bueno, a mí me gustó que le el enfoque final del documental. Los primeros...
No le tenéis tanta fe, no. Y cambiaste
el
idea.
El primer capítulo, el segundo, igual quedé como que no me daba nada nuevo porque estaban abarcando el caso. Pero...
Y porque quizás conocíais mucho.
Sí, pero cuando... me gusta cómo deja parado de repente a hueones sensacionalistas que no cachan que esta es una historia real y que está hay familia de por medio, hay trabajo policial, o sea, hicieron pico al forense cuando dio el resultado, ¿cachai? Y era como, weón, tú no estudiaste lo mismo que estudió ese weón. Obvio que ese weón sabe, ¿cachai? No, es que hay una conspiración. Es, como...
es que finalmente ahí es donde empezamos con el mismo, para hacer un gran redondeo del gran tema, es con la deshumanización de los temas. Que es como, oye, voy a hablar de este caso y voy
el
a dar
misterioso caso.
Datos súper escrupulosos sobre cómo fue abusada y cómo murió. Y es como, tiene familia, hay gente detrás. ¿En serio te vaya a referir al caso con detalles de la forma en que murió sin pensar que eso en el fondo lo va a ver la familia de la persona que murió? Porque empezáis a ver el caso como un espectáculo y se te olvida que la gente son seres humanos.
Yo me acuerdo, de hecho, un día en que íbamos a hacer una cuestión con la Coté, no me acuerdo, una transmisión, que fue el día en que encontraron el cuerpo de Ámbar. Yo me acuerdo que con Coté quedamos bien para la corneta. Así como, bueno, es un caso súper doloroso y es cercano... Entonces, como que, nuestro corazoncito, tuvimos que avisar que no íbamos a hacer live porque no nos daba, estábamos pa'l hoyo. Y después en YouTube, hace un par de meses...
Me acuerdo porque avisé yo.
Bueno, ¿te acordás? Yo estaba pa'l hoyo. Y después, en YouTube, he visto así como el caso de Ámbar, así como... Y ahí me dio rabia. Yo siento que, efectivamente, hay canales de YouTube que, claro, tuve el caso del gringo, del ruso...
Porque ahí vaya la...
Y no te afecta,
la...
pero cuando te das cuenta que es alguien que es de tu país, y no sé, a mí me hizo clic ahí recién.
Siempre hay un ser humano detrás, y es como, en el fondo... Ese es mi punto. Como, ¿por qué Neira no está a favor de la pena de muerte? ¿Por qué Neira no está a favor de las detenciones ciudadanas? Como que siempre digo, como, ¿en qué momento la persona, cuando estén en alguien amarrado en un paloposte y le están pegando, saca el teléfono y graba, en vez de decir, es un ser humano, puede haber hecho la weá más horrible del mundo, pero tiene una madre, tiene un padre, puede tener hijos, como, es un ser humano? ¿En qué momento como que partís en esta cuestión como si fuera un circo? ¿En qué momento dais los datos, a propósito que hablamos, sí, de Tonka, del caso de Návila Rifo, weón. Y nadie opina, y es como, oh, tele, porque quieren...
Porque el tema del morbo es bien heavy en la tele, porque vende, efectivamente, por eso yo hago el mea culpa, es que, te lo decía, con vende? Luli, es con la farándula, con Britney, así mismo hago el mea culpa del true crime. No digo que está mal si está bien tratado para hablarte de fenómenos sociales o de casos en específico y aprender de algo, pero... Cuando está tratado desde el morbo, mira, esta persona la cortaron en tantos pedacitos y el dedo estaba, no sé.
Sí, como el caso Jamposo, como el caso, bueno, como el...
Hay como una línea que hay que saber, y siento que...
Es una línea compleja.
Hay youtubers bacanes que tratan con mucho respeto las cosas y hay otros que se van al sensacionalismo. Y a mí me sí, pues, y ahí me gustó harto el documental por eso. Me encantó. Pero también,
Me gusta que descubras que está como bien tratado y en el fondo también le tira un poco las mechas a el...
De hecho, me da pena mucho.
A la información falsa, a la weá irresponsable, al que comparte, oye, la vacuna te va a poner un chip y te va a dar el wifi, ¿cachai?
A mí me da harta lata porque una de las entrevistadas es la mina que fue como la jefa del hotel durante 10 años, que fue en la época en que pasó eso. Y también da pena cachar como los trabajadores, todas las personas que se esforzaban sin ni un peso tratar de sacar adelante un hotel de mierda. Era su pega, ¿cachai? Y weón, y toda esta especulación y todos estos como mitos y la weón, el hotel de los asesinos, es que los weones pasaban llenos de sangre y nadie les decía nada. Y es como, weón, hay gente trabajando ahí, ¿cachai?
¿En qué momento el marketing es más potente y dice, aquí hay una oportunidad de negocio? Bueno. Vamos a decir que aquí se quedaba Richard Ramírez.
¿Cachai? No, pero tú te das cuenta, porque una guay que me da pena es el señor latino, que es el que lo mandan a revisar el estanque de agua porque está saliendo el agua rara. El señor va y se da cuenta que la escotilla está abierta, porque antes de esto no era ley que tuviesen que estar cerradas. Efectivamente debería haber estado cerrada como con cadena o algo, porque cualquier persona podría, era súper fácil entrar, poder llegar y envenenar a todo el hotel, ¿cachai? O sea, pero él llega y la weá está abierta y ahí ve a la niña flotando. Y después, obviamente del impacto, él cierra la weá. Y cuando, porque debería haber estado cerrada, es su pega cerrarlo ya. Cuando llega la policía lo encuentra cerrado. Entonces parte del mito es porque, oye, si ella se tiró y estaba sola, ¿por cómo cerró la puerta? No podría haber cerrado. Claro. Y es como, bueno, la policía dice, efectivamente llegaron, estaba cerrado, pero el weón que lo descubrió no era la policía.
Claro.
Un weón que obviamente el impacto de ver un cadáver, pa, cerró la weá, ¿cachai?
Que es un error en una escena del crimen.
Sí, pero era un pobre señor que trabajaba en Estados Unidos, que no hablaba español más encima, que había ganado como el hoyo, ¿cachai? Y le toca esto en la pega.
Es que es brígido porque al final ahí tú veis que el tema es como, ¿qué es mejor? ¿Po? ¿Creer esto que es más entretenido o la verdad? Y la importancia de eso.
La importancia de la verdad. A mí este documental me gusta porque limpia un poco el tema del caso. Hay mucho experto en salud mental que habla también en YouTube, y acá una experta real les para un poco los carros también.
Weona, no dijimos esa weá. En la época de Britney, como que nadie hablaba de salud mental.
No,
como que siento que hoy día todo el mundo diría, ojo, salud mental, y en ese momento nadie lo mencionaba.
Nadie.
Qué cuático.
Entonces, también es como gente que habla con propiedad, no, es que la niña tenía tal enfermedad, entonces eso no es normal de esa enfermedad. ¿Qué sabís vos? ¿Estudiaste psiquiatría, weón? ¿Psicología? ¿Qué weá, cachai? Entonces, a mí me gusta
internet
el
enfoque. Internet da pa' tú. Sí, internet da pa' tú, Valeria. Internet da pa' tú.
Yo quiero decir, somos todos expertos. Yo sé que no soy experta en skincare, por eso mi libro fue revisado por una dermatóloga seca, que la amo. Un besito para la doctora Jimena. Y en un laboratorio, expertos de un laboratorio de cosmética también. Así que mi libro está muy revisado ya. Eso. Esa es mi primera recomendación. Antes de irnos, quiero hacer una segunda rapidita.
¿En serio? Vamos con 2 minutos, 2:16.
Sorry.
Sí, ya, dale. Rápido.
Es que quiero regalarles un bálsamo para el corazón.
Sí, como para no quedarnos solo con el true crime.
Esto se llama, es una serie china que está en Netflix.
¡Qué raro, Valeria! No, recomendando esto, Asia.
No es Corea, es China.
Es otro, pero es así igual.
Un amor tan hermoso se llama. Tiene 23 capítulos, como entre 40 y 50 minutos. Es como entre comedia romántica. Y tiene un capítulo extra de media hora, que es el capítulo 24, que es un especial que hicieron. Quiero decir que acá actúa la misma protagonista de Jardín de Meteoros y ya descubrí que ella me hace llorar.
Ah, es una persona que te hace llorar.
Sí, hay algo en su rostro que cuando sufre, por la chucha no sufras. Es como esa serie que tú decís, Juan, él no vale la pena, abandónalo, todo el rato. Bueno, es la historia de dos, un hombre y una mujer, que son vecinos, que han sido compañeros en el colegio de chico, y la serie parte cuando los dos entran a la misma secundaria, por decirlo así.
Yeah.
¿Ya? Él es muy serio, muy Mateo. Ella es bien divertida. Todo el rato es evidente que ella está enamorada de él. Todo el rato lo huevea, le regala cositas. Pero ella le va como el hoyo en el colegio. Así, porra la huevona, porra. ¿Ya? Y se hace, es la historia de ellos dos y del grupo de amigos. Hay una chica que se hace amiga al tiro de ella, que es como supuestamente la marimacho del curso, que en verdad es hermosa. Es como lo más femenino que he visto en mi vida y se supone que no es femenina, qué chucha eso. Hay un cabro que es muy divertido, que está enamorado de ella, que es como que lee pornos todo el día, no sé qué chucha los chinos.
¿Ya?
Y hay un cabro que es el nuevo, que es un atleta que hace natación y que obviamente tiene un papá estricto que no lo deja hacer nada más que nadar, que se enamora de la protagonista, entonces tenemos este triángulo amoroso. Y la serie, yo no la he terminado, es desde el colegio, después hasta la universidad y a la adultez. Se llama Un amor tan hermoso, está en Netflix. Y cada capítulo es, de verdad, a mí se me pasa muy rápido, es, está lleno de chiste, tiene romance, tiene drama, pero es tan livianita que después de andar mirando asesinatos, chuta que me hacía falta esta serie.
Me encanta que, no siento que Valeria 2020 o 2019 habría puesto play en algo que se llamara...
Un amor tan hermoso.
¿Sí? Porque Valeria era como, ay, no, el amor es horrible. Y ahora es como, oh, el amor asiático es hermoso.
El amor asiático es el más lindo. Definitivamente. Igual es terrible porque supone que él está muy enamorado de ella, pero no se lo dice. Y de repente es súper maricón con la mina. Yo le digo, weona, déjalo. Yo sé que es el más bonito de la clase, pero weona.
Le habláis a la tele.
Obvio. Y he llorado. Hay noches en que he llorado.
Valeria llora.
Que me carga que ella no sea feliz. China de mierda, sé feliz.
Valeria llora y Valeria Negra no la pudo hacer llorar con Trena Busan y llora con esta cuestión.
Es que weón, el weón, en una de ellas está pero mega triste y el weón llega y como se pone celoso, la pisotea en el suelo, la trata más mal y es como, oh, weón, de mierda, se supone que era el protagonista. Se supone que la quería, weón, ¿cómo le hacía eso? No, yo lo habría pateado hace rato.
Pero descubrimos que Valeria hubiera pateado a todos los protagonistas, sí, de toda la historia. Valeria habría terminado con Justin Timberlake en el Club Disney.
Sí, Valeria no está hecha
a la semana. Cuando Justin le hubiera dicho, oye, ¿por qué estás hablando con el Ryan? Chao, terminaste, es que, te juiste.
Yo no estoy, yo me he dado cuenta con las teleseries, sobre todo asiáticas, que no estoy nada para los giles. No estoy nada para los hueones.
Es como ese meme de yo no soy material de
hueón. No soy material de hueón. Y este hueón como que le gusta, pero no se lo dice. Y es como, Valeria, ya a la segunda, ándate a la chupa.
Ya, pero me encanta que tu recomendación vaya como por ambos lados del corazón de la diva. La diva, sí, asesinatos, la diva romance.
Sí.
Y que todos la hayamos pedido disculpa a Britney. Yo también le pido disculpa a Britney si en algún momento la dejé de escuchar. Y si en algún momento me reí de algo que le pasara, sí, probablemente lo debo haber hecho. Yo siento que a mí el consumo irónico no me gusta, pero...
Pero todos vimos a Luli raptada llorando y nos reímos porque era mentira. Todos vimos a Vale Roth drogadísima.
Yo como que no vi mucho de eso porque yo no vi mucho CQP. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de Abello y se acuerdan del yo solo payasito. Me acuerdo... Cuando le pegó a René Naranjo en la tiendita.
Mejor momento de la historia.
Pero no porque yo viera ese coupé, porque no lo veía, sino porque vi el video y porque conozco a los involucrados. Entonces eso me da mucha risa, pero yo cuando me cuentan, ay, viejo ser, no sé de dónde, no entiendo el chiste porque nunca vi ese coupé, ¿cachai? No soy como de esa escuela, no, por eso no cacho.
Yo soy muy consumidor y en general, bueno, el podcast de las amigas,
A la Luli la conocí después, pero sí cachaba que cantaba, ponte.
Sí, pero nuestra línea editorial siempre ha sido no reírse del débil. O por lo menos eso lo definimos el 2021.
Creo que eso es súper importante.
Y eso es importante, jamás pisotear al débil.
Pero yo creo que igual...
Yo creo que todos hemos caído en eso.
De Britney sí. Yo creo que también, sobre todo con la rapada de pelo, eso todo me dio como pena, y sobre todo lo de la guagua.
A mí me dio mucha rabia, de hecho, parte de la gran caída en la carrera de Katy Perry fue cuando ella dijo como... estoy bien mientras no me rape, ajaja, y después tuvo que raparse.
Puta, es que la talla mal, el chiste malo. Pero yo creo que le voy a pedir a Britney disculpas por cuando estuvo en unos VMA donde parecía que estaba como media como drogada en el escenario y no cantaba, ¿te acordáis? Como con peluca, ¿sí? Y yo recuerdo que como a mí me gustaba mucho Britney, yo, puta, ¿para qué te presentáis si no hacía el show? Sí, eso debe haber sido muy negra. Así como, ay, mejor no hagáis la hueá si la hacís sin ganas, ni bailaste. Y cuando fui al concierto igual reclamé, porque no cantó Upside Down Again. Y quizás no quiso cantarla porque estaba enojado con el papá, y qué sabía yo. Pero yo me acuerdo que salí de ese concierto, ¡y Upside Down Again!
Ah, yo salí.
Porque ya estaba esa canción,
Estaba así pegadísima.
Yo la vi arriba, sí, porque pagué entrada como para estadio.
Ah, yo fui por Rock and Pop porque se cumplen 10 años desde que me echaron, recuérdenlo.
Y, Valeria, no olvida, yo compré entrada.
Y yo fui adelante.
Y estuve todo el rato, Upside Down Again. Y cuando terminé dije, no cantó Upside Down Again.
Pero cantó, Mama, I'm in love with a criminal.
Se debe haber reclamado mucho porque no cantó Upside Down Again. Perdóname, Britney.
No, yo contigo, Britney, a todas. La próxima semana... ¿Vamos a tener un bálsamo para el corazón, o no?
Oh, quiérelos, son los ancianos.
Se estrena.
El viernes se estrena en Netflix El Agente Topo.
Vamos a verla antes de que sea El Agente Topo campeón y gane todos los Oscars.
El Agente Topo está en la lista corta para representar a Chile en los premios Oscar en dos categorías, mejor película extranjera y mejor documental. Yo tengo toda la fe de que va a quedar en al menos uno, porque esas listas son como de 60 y ya está como en 15, como que fue bajando y ya está como seleccionado. Sí. Y porque yo lo he dicho aquí en la quiebra del ají, Maite Alberdi es le cineaste, para no decir, porque si digo la cineasta va a pensar que es la mejor de las mujeres.
Claro.
Y yo creo que ella es la mejor como cineaste de Chile. Es ella y Fernández Almendras. Esos son mis top. Y después Lelio. Entonces, para mí, Maite Alberdi es la mejor de todas. Y creo que La Gente Topo, y lo dije cuando la vi, es la película más perfecta que he visto en el último tiempo. No solamente chilena, sino como película en sí.
¿Voy a llorar?
Así que de verdad,
¿o me voy a reír?
Ambas. Eso es muy Maite Alberdi. Llorar y reír. Y momento incómodo. Pero es tan hermosa y se estrena el viernes en Netflix. Entonces la idea es que todo el mundo la vea para que la podamos comentar en el próximo podcast y que sea El Agente Topo campeón y vayamos a los Oscars y ganemos.
Sí, así que eso, quiérelos,
son los ancianos. Y quieran a Britney.
Y quieran a Britney y pídanle perdón.
¡Free Britney!
Sí, y pídanle perdón a Luli, a Vale Roth y a Toa.
¡Sorry Britney!
Ya, un besito para todos y nos escuchamos la próxima semana.
¡Chao! ¡Chao!